¿Qué les iba a contar yo hoy que no es mentira, que es verdad? Pues que no eran 17 los cadáveres que había en el cayuco a 500 millas del Hierro, sino que eran 24, y entre ellos dos menores. Tremendo el drama, tremendo el drama. Y no debemos de dejar de reflexionar sobre este tema. Pero mientras que iban a buscar los cadáveres a ese cayuco al sur del Hierro, ya les informábamos ayer que apareció otro cayuco más. Esta vez, pues, con 24 o 36. No sé, es que las cifras al final son lo de menos. Otro cayuco con personas que estaban perdidas. Pero es que además, a 500 metros de la costa del Tenerife, del sur del Tenerife, había otro. Es tremendo, es decir. Y tenemos que intentar reflexionar de que esto no es una invasión. Yo por un momento pensé, vienen fuertes, vienen aguerridos. Aquí no, aquí vienen mujeres, vienen niños. Vienen gente buscando un futuro mejor. ¿También se cuelan algunas narcopateras? Pues sí. ¿También se cuelan delincuentes? Pues sí. Pero no podemos etiquetar a todos los que vienen en pateras como delincuentes, ni muchísimo menos. Pues sí, venían cinco menores y nueve mujeres en la patera que arrimó a las costas de Tenerife, Tenerife Sur, con 27 inmigrantes vivos a bordo. Y ya digo, 41 al sur de la costa del Hierro. Este tema tenemos que hacer una constante reflexión porque de verdad no podemos generalizar. El problema es grave y el problema es no solamente es humanitario. Dense cuenta que en Canarias ahora mismo hay retenidos 24.000 inmigrantes que han llegado por medios parecidos a los que están llegando ahora, personas fallecidas y personas vivas, menores y mujeres. 24.000. En Madrid se ha montado la mundial por 250 menas. Y les recuerdo que también le hemos ido informando en estos últimos días de que un juez aquí en Tenerife ha dictado una sentencia donde permite que personas con documentación, pasaportes, permisos que pueden conseguir con relativa facilidad puedan ser dispersados por la península ibérica. Pues esa sigo diciendo que no es la solución. Es la solución al problema de Tenerife, que ya no hemos olvidado cuando las personas de color paseaban por las calles del puerto y estaban ocupando o estaban residiendo en hoteles en nuestro pueblo. Ahora están en las raíces, ya nos hemos olvidado, ¿verdad? Ya no hablamos de ellos porque no los vemos. La cercanía del problema nos influye a tenerlo presente, pero cuando los metemos en un reducto, en una cárcel o una teórica cárcel, o en una residencia al aire libre, me da igual cómo ustedes las quieran definir, pero no los vemos todos los días, no los tenemos presentes en nuestra cotidianidad, nos vamos olvidando de ellos. Pero siguen llegando por el mar. Así que, de verdad, seamos conscientes de que esto es un problema que se va a prolongar en el tiempo, que con decir, como dicen nuestros políticos, esto es un problema de la Unión Europea. Esto es un problema de la Unión Europea. ¿Y ustedes y nosotros qué somos? ¿La Unión Deseuropea? Pues bueno, ya les decía yo ayer también que Bruselas iba a ponerle pega al plan de rescate, pues ya se las está empezando a poner. Pero bueno, entre otras cosas porque somos la única potencia, entre comillas lo de potencia, economía potente de la zona euro o de la Unión Europea, creo que somos la cuarta, ¿no? Pues que vamos en la dirección contraria en materia fiscal. Es decir, somos los únicos que durante el año en curso vamos a subir los impuestos. Los únicos. No es que subimos más los impuestos que los demás, no, es que todos los demás países de la Unión Europea disminuyen presión fiscal y España aumenta. Eso que lo tengamos claro. No sé si para bien o para mal los modelos socialistas, los modelos de izquierda, es recaudar más para lo público, para crecer el Estado y dar muchos servicios a la población, no motivando la iniciativa privada y el modelo de derecha justamente al revés. Hablo de lo económico, ¿no? Que disminuir la presión fiscal para disminuir la administración pública y que sea la iniciativa privada la que genere PIB. A grandes rasgos, no exactamente esto, pero sí son los dos modelos que se enfrentan, ¿no? Pues ya saben, en España es el único país de la Unión Europea que se van a aumentar los impuestos. Y Bruselas le baja el listón, y a pesar de que no se lo va a poner fácil, se lo está poniendo un poquito más que se lo puso la semana pasada. Hablábamos de reforma de las pensiones, reforma fiscal, disminución de la administración pública, pues todo eso se lo van a dejar en un segundo lugar. Pero sí lo que le va a exigir de que se recoja dentro del plan de recuperación, que abandonen el objetivo de deshacer la reforma laboral. Uno de los grandes, de las grandes banderas, de las grandes promesas electorales que hizo el señor Sánchez antes de ser elegido democráticamente presidente de este gobierno. Yo creo que volveremos a pasar como pasó con Zapatero, que recibió llamadas de todos los lados, para cambiar la Constitución. Pues la reforma laboral se quedará en cómo está, es decir, no se va a deshacer. Porque si Bruselas ha pedido solamente respétenme en esto, lo otro lo vamos negociando, pero esto no lo hagan, yo creo que, bueno, pues primero son los dineritos de Europa y llegarán. La inmigración, ya saben ustedes que es un problema que yo voy a seguir manteniendo como prioridad por conciencia social. No podemos caer en condenar, en demonizar, en criminalizar a todas las personas que vienen en pateras. Tenemos que ir buscando, y yo no la tengo, pero tenemos que ir buscando la manera de integrar en la sociedad a las personas que vienen buscando una vida un poquito más satisfactoria a las que tienen en sus países de origen. Vamos a darle un repasito rápido al COVID. El COVID tiene, como siempre, noticias buenas, noticias malas y noticias medianas. Pero en la dirección vamos bien. ¿Por qué? Porque ya tenemos solo 8.600, qué barbaridad, solo. Pero hemos bajado de los 100 muertos diarios. Para mí es una noticia satisfactoria, estamos en 88. Baja el índice de contagio a 230, bajamos 2 puntos con respecto a ayer, pero en Canarias vamos mejor. Vamos mejor que en el resto del territorio nacional o por debajo de la media nacional. No somos los primeros como llegamos a ser. Se nos ha adelantado, ya digo, Murcia, Valencia, Baleares, Galicia, Extremadura. Nos han adelantado varias comunidades, pero Canarias tampoco está en el furgón de cola. Estamos en índices inferiores. Pues fíjense ustedes que ya a 7 días... estamos por debajo de 50, a 14 en 114, pero la tendencia es a disminuir. Es una curva muy estable, tendente a bajar. Lo que lleva aparejado es que las presiones en los hospitales va disminuyendo, no así en las UCI todavía, por lo que hemos hablado también estos días atrás, que el perfil de la persona que ingresa en UCI hace unos meses era superior a 70 años, ahora está entre 40 y 60. Son más resistentes a la enfermedad y se prolonga más su estancia en la UCI. Pero la dirección es la correcta. Seguimos teniendo índices cada vez más bajos de porcentajes positivos en PCR. En Canarias estamos llegando a estar por debajo del 3%. Y en el resto del territorio nacional, la media nacional está entre el 5 y el 5,5% de PCR positivos. Noticia importante, y es que en Canarias, a partir de hoy, los nacidos antes de 1948 no tienen que esperar a que les llamen para ir a vacunarse. Ya el Servicio Canario de Salud ha puesto una atención a estas personas, que imagino que será a modo prueba, porque esto será la normalidad dentro de unos meses o dentro de una semana, que nos vayan marcando año de nacimiento y podamos ir accediendo a un servicio telefónico que nos concierten la cita para vacunarnos. Pues a partir de hoy, los nacidos con anterioridad a 1948 ya pueden empezar a llamar por teléfono al Servicio Canario de Salud, creo que es al teléfono de atención, al 012, para ir concertando citas para su vacunación. En Canarias, pues, de los 4 millones que vamos a batir el récord de entrega de vacunas, van a ir sumiendo poco a poco las entregas. Probablemente lleguemos a tener 100.000 vacunas esta semana a disposición del Servicio Canario de Salud para ser inoculadas. Ya la vacunación a nivel nacional estamos cogiendo una velocidad de crucero importante, cosa que me alegra a pesar de las dudas. No podemos hacer la extrapolación. Si hasta ahora, en 4 meses, hemos vacunado al 10%, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Ese discurso no lo entiendo cómo alguien se lo puede comprar quien lo ejerce. Porque desde diciembre hasta ahora, que está en abril, que han pasado 4 meses, la entrega de vacuna por parte de las farmacéuticas ha ido creciendo poco a poco. Pero empezamos en cero. Hoy tenemos ya garantizado, según nos ha dicho nuestra querida ministra Carolina Darias, esta semana ya tenemos 4 millones disponibles, 4 millones de dosis disponibles para inocularla. Pero lo más importante es que a partir de esta semana no vamos a bajar de 4 millones de vacunas disponibles. Con lo cual, los sistemas de vacunación hay que empezar a ponerlos en funcionamiento, a pleno rendimiento. Y podemos llegar a mediados del mes de julio a tener esa inmunidad de grupo. Y seguir animando a que la población de mayor riesgo probablemente esté vacunada antes de final del mes de mayo. Ese es el objetivo del gobierno y el objetivo, entiendo, de todas las comunidades autónomas. Así que aplaudamos y generemos ilusión. Pero eso no quiere decir que bajemos el nivel de alerta. El gobierno de Canarias lo va a hacer con total seguridad, con total garantías, antes de fin de semana. Y vamos a pasar de nivel 3, bueno, teníamos nivel 2.8, ¿no? Teníamos un nivel 3 corregido, modificado. Pues parece ser que vamos a pasar a nivel 2. Es bueno, pero insisto, recordemos a los suecos, van sin mascarillas por la calle. Y ellos dicen, cuando acabe el estado de alarma volveremos a la normalidad y en vez de estar separados 1,5 metros, que es lo que tienen que hacer ellos, volveremos a estar separados a 2 metros, ¿no? Pues aquí en España acostumbrémonos a echar a 1,5 de personas no convivientes. Los índices de Suecia son envidiables, ¿eh? Y la vacuna va a un ritmo maravilloso. Pero bueno, no todo bueno es en Suecia. No tienen sol, ni tienen calor, ni tienen cervecitas, ni tienen esas cosas que tenemos aquí, de las que queremos volver a disfrutar cuanto antes. Y advertirles, pues, que la variante india, que tanta amenaza hay, pues ya está claro y demostrado que la vacuna de Pfizer es efectiva. Así que tranquilidad. Y lo que sí tenemos que tener es un espíritu de solidaridad con el pueblo indio. Fíjense ustedes, simplemente por egoísmo. Porque si queremos que controlemos la pandemia, no olvidemos que esto es una pandemia mundial y que los brotes son peligrosos en cualquier parte del mundo. Pero India está muy interconectada, es casi como China. De India salen muchísimos vuelos a todas partes del mundo, ¿no? Y de hecho ya tenemos en Valencia un caso localizado de variante india. Pues seamos solidarios con ellos. No tienen oxígeno. Es increíble cuánto tardamos cualquier país de la Unión Europea en fletar un avión y ponerle allí un avión cargado de oxígeno. No olviden que India es la mayor productora de vacunas de AstraZeneca y ellos no tienen vacuna para vacunarse. Vamos a ser solidarios porque por egoísmo, ¿eh? Por egoísmo, porque para acabar con la pandemia tenemos que intentar acabar con esto en el mundo mundial, no solamente en Europa. Y las variantes pueden ser más peligrosas cada vez. Pfizer nos dice que vamos a tener que vacunarnos dentro de 9 meses. La OMS dice que los estudios de los anticuerpos se mantienen más de 10 meses a los que han pasado la enfermedad y probablemente también a los vacunados. No hay quien nos ponga claro, ¿no? Lo que sí es probable es que esta vacuna del COVID haya que repetirla anualmente, porque la gripe se vacuna a todo el mundo todos los años y no nos pasa nada, ¿no? Pues probablemente haya esto, haya que hacer una vacunación anual. Pero una noticia que para mí es más importante, que no sé por qué los medios de comunicación se centran en las noticias malas. Pfizer dice, oye, habrá que poner una tercera dosis a los 9 meses de haberte puesto la segunda. Bueno, pues si hay que ponérsela, se la pone uno. Pero eso nos vamos a enterar durante el día de hoy todos. Va a salir en todos lados. Pero sin embargo, el CEO de Pfizer, un doctor alemán con mucho prestigio, pues también ha informado de que tienen una medicina en proceso de experimentación para sacarla al mercado antes de final de año. Un medicamento que en las 2 primeras semanas de infección acaba con el virus y ya no evoluciona, no causa COVID grave, sino que se convierte, bueno, pues se mantiene como un resfriado o una gripe, con un medicamento. Y saldrá a mercado a finales de año. ¿Por qué no sale antes? Porque hay que poner la segunda y la tercera dosis de Pfizer y hay que hacer negocio. Es como los vídeos y las memorias, hay que sacar la producción. Bueno, esto es una broma que no tiene mucho sentido con lo que estamos hablando, pero me lo imagino, yo digo, ¿para qué vas a sacar medicamentos si tienes que vender vino o la vacuna? Pero bueno. Eso queda como un intento de broma, que no es nada graciosa, la verdad, perdónenme. Lo que sí es importante también, el señor Enjuanes, el grandísimo científico español, ya nos ha informado que su vacuna estará disponible probablemente, y si el gobierno español inyectara dinero incluso antes, a principios del año que viene. Ya han empezado las pruebas y tiene una confianza absoluta de que tiene un 100% de efectividad. Y han oído bien, un 100% de efectividad. Porque la vacuna española no va a generar anticuerpos, no va a la adenovirus, no tiene ARN mensajero, no. Es una vacuna convencional, que lo que hace es impedir que el COVID-19 entre en nuestro organismo a través de una barrera artificial que se pone con un inoculador, un aerosol, en la nariz. Eso se hace en España, ¿eh? No se hace en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China, ni en Bélgica, no, en España. Somos capaces de hacer eso. Porque tenemos fieras, tenemos a los mejores. Lo que no tenemos es el apoyo de quien nos gobierna, ni la inversión del capital público suficiente. Pero ideas y trabajadores somos number one en ideas y en trabajo. Así que felicidades al señor Enjuanes. No sé si se enterarán hoy por otros medios de comunicación de esto, pero yo ya les informo de que la vacuna española, en la que yo tenía una especial confianza desde hace algunos meses, pues ahora yo no tengo confianza, es una realidad. A principios del año 2022, tarde, estará a disposición de los mercados. Y además el señor Enjuanes, que es un científico que con 72 años, que se quería haber jubilado pero no se jubila, pues propone que la patente de la vacuna española, que se ha generado por el Centro de Investigaciones, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, financiada al 100% con dinero público, poco, pero con dinero público, pues que esa patente sea abierta y sea para todo el mundo. ¿Y este no podría ser el ministro de Sanidad? Pregunto. Los científicos le informan a la señora ministra Carolina Darias, no sé a quién más, le pregunta, que haga el favor de una vez de poner la segunda dosis de AstraZeneca, que está demostrado o está completamente contrastado, que es lo mejor, que es lo que pone en el prospecto de los que han investigado y han elaborado la vacuna. Pues no, el Consejo Interterritorial de Sanidad pues no toma la decisión. Seguimos teniendo en el limbo de la incertidumbre a 2 millones de españoles que se han puesto la primera dosis y que no saben lo que van a hacer. Van a esperar que un grupo de científicos de la Carlos III nos digan qué ha pasado con 600 personas que se han vacunado. Seguimos sin saber qué va a pasar con esos señores. La presión es que mañana, pero ya mañana esto es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Mañana te lo voy a decir. Ojalá que sea mañana y que se tome una decisión. Más que nada porque vivir con una dosis de una vacuna puesta sin saber qué va a pasar, pues yo no creo que sea agradable. Mejor ya, mire usted, le pones la segunda, que es lo que pone en la etiqueta, y haga caso a las recomendaciones de la OMS y a los científicos de este país que ya le han mandado un comunicado al Ministerio de Sanidad. Haga el favor de dejar de marear la perdiz y acabe de vacunar a esas 2 millones de personas que tienen puesta la primera dosis. Pues bueno, esto es el pequeño resumen que se le hace desde Gente de Radio a través de estas ondas del COVID, e insistirle que la mejor noticia, en mi opinión, es que mayores de 1948 en Canarias pueden llamar por teléfono 012 para decirle, para concertar la cita de la vacunación, y que este sistema se va a seguir empleando en semanas sucesivas, bajando o subiendo, mejor dicho, el año. Pues la semana que viene los del 49, la siguiente la del 50, así hasta llegar a las personas de 16 años, que espero que sea antes de verano. Hay muchísimas cosas que contarles hoy de noticias rebuscadas, pero así como pincelada, a Iglesia le ha llegado una segunda carta con bala y a Zapatero también. Incorporaos. Aquí, ya para tener prestigio en este país políticamente, hay que tener una carta con dos balas en su casa. Porque si no te mandan una carta con dos balas, eres un don nadie. Hay que sacar pecho y decir, a mí me han mandado dos cartas. Claro, si la han mandado una Zapatero, Pablo Iglesias no puede ir diciendo que la han sacado solamente. Ahora dos. Y mientras tanto, los políticos de todos los colores pues dicen que esto de recibir amenaza es una cosa muy normal. Que no sé de qué se asustan, que por qué sacan esto de la campaña electoral. Bochornos. Mucha vergüenza, pero bueno, yo me tomo un poco en clave de honor. Y lo que también es importante resaltar es que el señor Biden, actual presidente de los Estados Unidos, cumple hoy 100 días de su mandato, y que hay unos giros importantes contra, porque van en el sentido contrario que la era Trump. Lo primero es que va a intentar conseguir copiar el estado del bienestar europeo en Estados Unidos, y ya va siendo hora, fundamentalmente en temas sanitarios, que es un poco asqueroso lo que tienen allí. Pero bueno, quien ha vivido allí lo conoce, ¿no? Lo siguiente es que ya Estados Unidos se ha metido en el carro de la solidaridad internacional, no solamente en cuestiones de guerra, sino también en cuestiones de medio ambiente y cambio climático, cosa que yo aplaudo. Y lo más importante, en mi opinión, es que la guerra comercial que había iniciado el señor Trump con la Unión Europea, pues se acaba, y el señor Biden ofrece la posibilidad de hacer unas transacciones comerciales muchísimo más abiertas, parecidas a las que tenía prevista el señor Obama, que también había quien la criticaba, ¿no? Decía que era un contubernio judeo-masónico, una teoría de la conspiración, para poco menos que ponernos el chip con la vacuna y comernos el coco con las compras y las ventas de los productos americanos. Y otro tema muy importante que Biden levanta la mano y nos apoya como Unión Europea es que apuesta por el incremento de la fiscalidad a las grandes multinacionales digitales. En concreto, Amazon, eBay, Facebook, Google, Windows, Apple, pues todas estas que son las mayores empresas, las mayores corporaciones a nivel mundial, que tienen un agujero fiscal, bueno, un agujero fiscal no, que aprovechan las grietas del sistema fiscal americano y europeo para prácticamente no contribuir con sus beneficios al bien común, ¿no? Pues Biden ha sido consciente de que esto hay que arreglarlo y que las haciendas de cada uno de los países tiene que ejercer un poquito más de presión y que estos señores pues paguen un porcentaje pues similar al que pagan el resto de empresas con otras actividades. La media de la Unión Europea, en España somos un poquito más, es que las actividades económicas sean gravadas con entre un 20 y un 25% de sus beneficios, y estas empresas, las empresas digitales, las empresas, las grandes corporaciones, pues no llegan a un 5%, cuando además el volumen de negocio es muy, 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 muy importante. No voy a poner cifras. Ayer alguien me contaba que los herederos de la compañía Samsung de Corea han pagado 9.000 millones de dólares por derechos hereditarios. ¡Fua! No lo he visto escrito, pero me lo han contado y la fuente es de fiar. 9.000 millones, qué barbaridad. una familia. Se tenían que haber venido a Madrid, que el impuesto de sucesiones es cero. Pues, ¿qué les voy a contar también? No quiero pasar por alto este tema. Los jueces de este país, también les hemos venido contando, que mandan cartas a Bruselas, que les dicen lo que está pasando, del intento de reforma del Partido Socialista y Podemos para renovar el Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial. Ya han dado marcha atrás y tal. Bueno, pues se empezó ayer una campaña a través de redes sociales apoyando una llamada de atención, ¿no? Pidiendo la desobediencia de los jueces a las normas que les están triturando, bueno, o que les están quitando independencia. Pero han parado el presentar en el Tribunal Constitucional una reclamación o una... No sé cómo se llama lo que se presenta en el Tribunal Constitucional, pero bueno, reclaman al Tribunal Constitucional que pare la reforma de las atribuciones del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a quitarle nombres a las cosas. La independencia del Poder Judicial, los jueces reclaman que siga existiendo y que se trabaje en que cada día sea mayor, y el gobierno va en la otra dirección, va intentando tomar posesión del Poder Judicial. Bueno, pues los jueces se están plantando. Cuatro de las seis asociaciones de jueces están por la labor de plantarle cara al gobierno y no permitir que a golpe de bruselazo vayan deshaciendo lo que intentan hacer, ¿no? Porque realmente no intentan deshacerlo, sino que intentan es ocultarlo y usar los pericuetos legales para intentar conseguir su fin, que es someter a la justicia a los intereses de los partidos políticos. Gracias a los señores jueces, de verdad, sincero, que sigan peleando, porque la independencia del Poder Judicial es uno de los valores de la democracia y una garantía del Estado de Derecho. Así que desde este humilde micrófono se le agradece que sigan trabajando en esa línea. Y gracias a los jueces de este país, los policías y los guardias civiles de Cataluña se van a poder vacunar. Es vergonzoso ver cómo un expresidente de la Generalitat y un consejero de Interior del Govern de la Generalitat de Cataluña hacen las declaraciones que hacen cuando les dicen: mire usted, si usted no lo hace, lo voy a hacer yo. Pero es completamente desigual que tenga el 80% de los policías locales y los mozos de escuadras vacunados y no llega el 7% la Guardia Civil y no llega el 9% la Policía Nacional. Y que salga el señor Puigdemont desde Waterloo, viviendo a cuerpo de rey con dinero público de los catalanes o de los españoles, de los impuestos de este país, viviendo a cuerpo de rey sin dar palo al agua, decir que cómo se va a vacunar a aquellos que maltrataron y apalearon a los ciudadanos, que no se van a vacunar, aquellos que lucharon por la independencia el 1 de octubre, cómo esos villanos van a ser vacunados con vacunas catalanas. Y después decimos que la radicalidad y la violencia viene de la nada, espontánea. Pues no. Este tipo de discurso, que en Cataluña, por desgracia, llevan años produciéndose, lo que consiguen es que la gente, el pueblo llano, los ciudadanos de a pie, vayan adoptando conductas radicales que llevan a la violencia. Y en Cataluña ya lo hemos visto, ¿no? Pero se van repitiendo en Madrid. Es decir, que vamos exportando de Cataluña al resto del país estos discursos del odio, estos discursos radicales que no nos llevan a ningún sitio más que al enfrentamiento y a la violencia. Pues nada, gracias a la justicia de este país, los policías y los guardias civiles van a tener los mismos derechos que tienen los mozos de escuadra y la policía local. Un repasito de publicidad y seguimos informándoles a continuación. Ocho y media de la mañana, hoy vamos muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues es novedad, hoy cambiamos. Don Rafael de Saja se incorpora a las mañanas con Gente Radio los miércoles a las 8:30, todas las semanas aquí. Ay, perdón, los jueves. Es que lo hemos cambiado, de miércoles a jueves. Don Rafael, está usted al otro lado del teléfono, buenos días.
Sí, sí, muy buenos días, muy buenos días. Además, muy buenos, ¿eh? Cielo despejado en la laguna.
Aquí también, aquí está saliendo el sol en este Valle de Orotava. Qué envidia tenemos. Y no sabe la gente que no vive aquí lo que se está perdiendo.
Desde luego, desde luego. Vamos pues, a ver si pronto nos pueden venir a visitar como antaño.
Ya va quedando menos. Eso es, lo único que tenemos claro es que ya va quedando menos.
Sí, hoy un día menos que ayer.
Exactamente. Pues Rafa, yo quería, fíjate, yo me paseaba esta mañana por los periódicos canarios. Yo tengo la mala costumbre de comparar los periódicos de Tenerife con los periódicos de Gran Canaria, porque además pienso que son lo mismo, ¿no? Es decir, Diario de Avisos paralelo a Canarias 7, La Provincia paralelo al Día, ¿no? Y siempre es sorprendente. Pero hoy, sin embargo, hay una unanimidad en las portadas de la prensa tinerfeña, tanto del Día como el Diario de Avisos, que ya nos quedan solo dos periódicos. Y el titular va referido al hombre que desaparece con sus dos hijas en la costa de Güímar.
Sí.
¿Tú crees que esta es la noticia más importante y relevante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife del día de ayer?
Bueno, no sé, es una noticia, pero es que en el momento en que estamos, la rama de la sanidad, la rama de las decisiones del gobierno en torno a la sanidad y tal, tienen tal peso que cualquier otra se queda chiquitita, ¿no? Yo, esta otra, pues bueno, sí, es
alarmante, es un drama, un suceso.
Es un drama, es un drama, es un suceso, pero, insisto, comparado con todo lo que nos acontece, bueno, pues no lo sé.
Si me voy a la provincia de al lado, Rafa, para hacer esa reflexión contigo. La provincia, la cabecera es la continuidad de los maestros de refuerzo que se han contratado este año por la comunidad autónoma, 2.200 en concreto, para atender las demandas del COVID, no está garantizada una vez decaiga el estado de alarma. Esa es la provincia que es el equiparable al día. Y el de Canarias 7, el cayuco de la muerte. Y repetir cursos será excepcional, no habrá límite de suspensos en la ESO. ¿Vivimos en la misma comunidad autónoma?
Parece que no. Bueno, si juzgamos los titulares, ¿no? Los titulares de estos periódicos. Es decir, y por hacer un comentario de ellos, yo no entiendo qué relación tiene el decaer el estado de alarma con que no se sigan manteniendo pues los profesores de refuerzo. Porque que yo sepa, el boletín oficial del Estado no lo lee el C-19.
¿Verdad que no?
Ni el del Estado ni el de las comunidades autónomas. O sea que las cosas serán iguales después del 9, creo que es, ¿no? El 9, que antes del 9. Lo único que cambiará y profundamente será el laberinto judicial en el que se van a ver sometidas las comunidades autónomas, a no ser que exista un milagro y las vacunas se multipliquen por 100, y porque está claro, vamos, lo único que nos va a sacar de esta tragedia son las vacunas.
Está clarísimo. Quien no lo tenga claro, que se lo haga mirar, porque está clarísimo,
sí,
que vamos,
sí,
por ahí.
Sí, no hay otra. Y en relación con lo del estado del arma, yo no, esto y otro montón de cosas, no entiendo cómo a lo largo de 6 meses no se ha dotado de un argumento, de una legislación suficiente para que se pueda seguir puntualmente controlando la evolución del virus. Dice la parte del gobierno del Estado español, no, es que ya no es necesario. Bueno, vamos a ver. Si no es necesario después del 9, no sé por qué lo hicieron antes del 9. No lo sé.
¿Para qué nos han tenido que estar de alarma hasta el 9?
Claro. ¿Por qué? Pues yo supongo que porque antes de ponerse en marcha este estado de alarma que termina el 9, la noticia era que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad X aceptaba una decisión de su comunidad autónoma en relación con el toque de queda. Otro Tribunal de Justicia, una resolución similar, no la aceptaba. Otro Tribunal de Justicia lo que hacía era dilatar sine die sus resoluciones para dejar las cosas como estaban. Vamos a volver otra vez a esto. Y nos quejamos de la judicialización de la justicia. Digo, perdón, de la política. Pues ahora, además de eso, se hará la judicialización de las resoluciones de los responsables políticos. No lo entiendo. A mí me parece que es muy fuerte el decretar un estado de alarma, aunque solo sea por el titular, ¿no? Pero para evitar eso, que hubieran retocado, como así, dijeron pues expertos juristas, vamos, día a día, retocar la Ley Nacional de Sanidad.
Pues en línea de lo que estás comentando, mira la portada de La Razón. El titular es demoledor, en mi opinión. Las comunidades autónomas tendrán un estado de alarma a la carta. Un recoveco legal de la Ley Orgánica del año 81 permitirá a Sánchez, el presidente, dar luz verde para que las autonomías que así lo soliciten mantengan las restricciones anti-COVID tras el 9 de mayo.
Pues si eso que acabas de leer es cierto, lo entiendo aún menos.
Portada del periódico La Razón de hoy.
Claro, si eso es así de cierto, lo entiendo aún menos. Porque entonces, ¿para qué el estado de alarma de hace 6 meses? Que solo con que el gobierno y sus sesudos asesores hubieran descubierto ese recoveco. Pues si existe, pues existía también hace 6 meses.
Sí, sí, pero lo han cambiado. Está como estaba, desde el 81.
No lo entiendo. Como tampoco entiendo que el control de los pasajeros que llegan del extranjero lo siga haciendo Sanidad Exterior. Cuando Sanidad Exterior tiene media docena de funcionarios. Porque en condiciones normales Sanidad Exterior no necesita más. Claro, ¿por qué hacen los controles esos aleatorios? Bueno, que aleatorios, según algunos que pues por razones viajan bastante, dicen, mira, llevo viajando todos estos 6 meses y jamás me ha llegado un control de esos aleatorios, porque es que no tienen funcionarios. Qué sencillo sería que en los aeropuertos ese control por delegación o por el sistema que sea lo llevaran los servicios correspondientes de salud de cada comunidad autónoma, que tienen los recursos personales, y si no los tienen, tienen capacidad para contratar, manejan las bolsas de contratación, en fin. No, chico, mira, es que esto no lo entiendo, de verdad.
Estamos en unas manos. Hay dos temas que yo quería comentar contigo. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero este especialmente vigente hoy. La policía española o el Ministerio del Interior o bueno, las autoridades que controlan la inmigración temen que el auto judicial que avala a que los inmigrantes ilegales que están residiendo en Canarias por un total aproximado de 24.000 puedan salir en los próximos días de Canarias con tan solo pedir asilo, que esto pueda producir un efecto llamada, que volvemos a tener una avalancha de inmigrantes ilegales en las costas canarias. ¿Tú crees que esto va a producir este efecto?
Vamos a ver, a un riesgo de que lo produzca, no sé por qué temor, no, tenían que estar muy satisfechos, porque de un modo no racional se podrá ir ejecutando la distribución de todas estas personas que tienen que estar en nuestro país, pero no tienen por qué estar todos en Canarias, ¿no? O sea, vamos, bienvenido sea si eso es así, que se produzca o no efecto llamada. Mira, efecto llamada para la gente que está en la desesperación, pues no tenemos más que ver, y eso que no hace titulares, pero cómo está la situación en el subsáhara. Peligra la vida, peligra todo, la miseria acampa por todos los lados, O sea, es que lo que tienen que hacer, y ya no solo las autoridades españolas, sino las autoridades de la Unión Europea, y yo diría del mundo que tiene recursos, empujar a África para que África deje de ser un oasis del caciquismo, de las injusticias, y pueda, mira, y perdona el paréntesis que voy a hacer, pero no puedo por menos que comparar la realidad de Asia con la realidad de África. En África no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica, que no hay seguridad jurídica por todo esto, por el caciquismo, por todas estas cosas, no puede conducirse la economía. En Asia, mal que nos pese y con todas las injusticias que se puedan sufrir allí, la seguridad jurídica lo que ha hecho es que países como China hoy sea una primera potencia mundial. Países devastados como Vietnam, hoy tenga una industria importante y en paralelo una economía que va a ir permitiendo a ese país salir adelante. En África, mientras no haya seguridad jurídica, mientras sea territorio de caciques y de bandas, nunca África será un lugar apetecible para vivir.
Cualquier ser humano.
Y quienes vienen aquí, fíjate, es que nada más y nada menos que se meten en una chalupita, jugándose la vida para llegar a un sitio donde no les espera nada. Bueno, pues si ahora, gracias a esto, pueden salir de Canarias, pues mira, no sé si tú recientemente has paseado por La Laguna o por Santa Cruz. En cada esquina hay un subsahariano ofreciendo unas pulseritas, porque es que no tienen nada que hacer, ni tienen nada de nada. Y aquí, las posibilidades de tener una actividad que les pueda producir un mínimo de recursos económicos son cero, cero, cero. Bueno. Más allá, más arriba de Gibraltar, la inmensa mayoría de estas personas o tienen un pariente, o un amigo, o uno de su misma barriada, podrán gozar un poco más, un poquitito más de la libertad. Y además el chance de actividad económica no se le escapa a nadie, que es superior al chance de Canarias. Y por otra parte, si salen de aquí, se irán distribuyendo, pues ¿por dónde? Pues por aquellos lugares donde haya personas que de modo regular o irregular estén viviendo y tengan alguna relación de parentesco, de ciudad, de lo que sea con ellos. Bienvenido que puedan salir, ya que organizadamente está claro que ni se ha producido ni se producirá, pues que se produzca de modo natural.
A mí me llama muchísimo la atención que en este país, a esta altura de la vida, en el año 2021, todavía tengamos que recurrir al Poder Judicial para que reconozcan que una persona que entra en territorio nacional o la metes en la cárcel, o la devuelves a su país, o no le puedes limitar el movimiento. Porque el pasaporte o los papeles que haya tenido en frontera, en Santa Cruz de Tenerife, o los cristianos, le sirve para estar en Cuenca, en Guadalajara, en Madrid, o para ir de Madrid a Móstoles.
O en París.
Entonces, que tenga que ir un juez a decirle a un gobierno que está teniendo una estrategia de confinar a unas personas en un centro de refugiados en las raíces, escondiéndolo de la población para que no nos molesten. Que eso no puede ser.
Es demencial. Y por otra parte, vamos a ver, es que el efecto llamada no deja de ser un señuelo, ¿no? El efecto ya no necesitan el efecto dañado.
Ya lo tienen, nada. Lo tienen hace
su
muchos
drama,
años.
Su drama, claro. Su drama es de tal medida que no necesitan. Es sangrante ver chiquitos jóvenes, pero en cada esquina con un puñadito de pulseras. Además, mira, ni molestan. No es aquello de dirigirse a ofrecértela. No, están quietitos y a lo sumo cuando pasas cerca de ellos te dicen buenas tardes con su deje, han aprendido las palabras del saludo y nada más. Pero en fin, esto es lo que nos toca.
Y un último tema, encajando también con este tema del Estado de Derecho y de la garantía judicial. ¿Qué te parece que una inmensa mayoría de jueces hayan parado el choque que se estaba produciendo entre el Poder Judicial y el gobierno democrático que tenemos elegido, han parado el choque en seco, ¿no? Esa demanda ante el Constitucional de retirar el intento de controlar el Poder Judicial. ¿Te parece buena noticia que el Poder Judicial renuncie a pelear contra el Poder Ejecutivo?
A mí me parece una mala noticia. De todos modos, este es un hecho que no es diferente a lo que ocurre con el resto de la sociedad. Cada día más, tristemente, estamos blancos contra negros, vamos, o blancos contra azules, ¿no? La sociedad está tan dividida, pues el Poder Judicial también lo está, porque además el resultado de la votación es, ni siquiera hay votos particulares, o sea, ni siquiera hay quienes fueron contrarios a la propuesta de esto, ni siquiera explicando por qué son contrarios. O sea, que no, es el sí y el no, nada más el blanco y el negro, es así. Pero es el puro reflejo de esta sociedad, ¿no?
Pues una pena.
En fin, yo no sé si tengo cinco minutos para hacer un comentario. Vamos a ver cómo lo hago. Indiscutiblemente que cualquier ayuda que venga de donde venga, y lógicamente debe de venir de quienes administran el Estado, de ayuda, sea bienvenida. Además, que sea rápida, cosa que uno puede dudar. Pero yo digo, a ver, lo hago desde Canarias, ¿qué pasará en Canarias el día que haya un número de vacunados que podamos decir, esto, vamos, ya el virus está vencido o al menos está totalmente controlado, y que además una situación similar ocurra en los países de donde nos vienen nuestros clientes a disfrutar de nuestra tierra, del sol, de nuestros hoteles, etcétera, etcétera? Pues que automáticamente la economía se reactivará. Entonces yo digo, ¿por qué no se gastan hasta el último euro en comprar vacunas? Y si las tienen que pagar al precio de Israel, será más barato. O sea, cada día de economía parada en nuestra tierra vale mucho más que todo el sobrecosto que puedan costar el pagar más caras las vacunas. Y mira, y si quien las fabrica se enriquezca, que se enriquezca, ¿eh? Y luego que lo controlen de otro modo. Pero lo que necesitamos en esta tierra es inmunidad nuestra y de nuestros clientes, pero primero que nada, la nuestra. Y todos los esfuerzos tendrían que ir a vacunar. Y en tanto nuestro entorno no está vacunado, a controlar de verdad. A mí se me cae la cara escuchando que se va a empezar a controlar los viajeros que vengan de la India a partir del sábado. Pero, ¿y por qué no a partir del lunes? ¿Por qué no a partir de hace 15 días o de hace 20 días?
¿Y por qué no todos los que vengan de cualquier parte del mundo?
Claro. Es que además, vamos a ver, que una medida de esta se pretenda hacer en la entrada de Moscú o en la entrada de París o en la entrada de Madrid, o yo qué sé, puede ser realmente muy difícil. Pero en la entrada de nuestras islas, que no tiene no hay más que dos puertas de entrada, o por el mar o por el aire. Concho, pues pongan, pero no, dicen, en este caso concreto, en relación con los viajeros que vienen de la India. Además dicen, no, es que además de la India no hay vuelos directos. Bueno, vamos a ver, sí, pero ¿quién se cree eso? Lo que no hay un vuelo que te montes en Delhi o en Bombay y llegues sin escalas a Madrid. Pero mira, vía Frankfurt, vía Múnich, vía Dubái, con que son prácticamente vuelos directos, porque ni siquiera coges el equipaje. Has comprado el billete en la compañía A y en la misma compañía haces el vuelo Delhi-París, París-Madrid. Eso es como un vuelo directo, no nos cuenten.
Estamos globalizados hace muchísimos años y el virus va más deprisa que la mente.
Dicen que la cepa de la India, bueno, también estamos sobresaturados de información, pero bueno, la evidencia está, las imágenes no hay quien las manipule, están ahí. Es tremenda, es mucho más contagiosa, mucho más potente, digamos. Pues eso.
Tiene una doble mutación, pero Pfizer ataca y la vence, ¿eh? Es decir, que el problema de la India es que no tienen recursos, no tienen ni oxígeno.
Claro, estoy seguro. Pero ¿por qué el miércoles? Me parece que sí, que fue el miércoles ayer. Toman medidas para empezarlas a adoptar el sábado. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe?
Pues que no nos hemos enterado que esto va muy deprisa y llevamos desde el mes de...
No lo entiendo.
De marzo sufriendo muchísimo en este país. Algunos no sufrirán. Rafa, la semana que viene volvemos a oírnos el jueves.
Igualmente el jueves. Pues muchas gracias, Diego. Un abrazo para ti.
Hasta la semana
que viene. Y muy especial para todos los que nos escuchan.
Feliz día del trabajador, feliz día de la madre y feliz día de la cruz. Que viene un fin de semana interesante.
Sí. Muy bien. Buenos días.
Hasta la semana que viene. Buenos días, Rafa. Un paseito por las tiendas y enseguida volvemos con la actualidad y con una entrevista muy esperada por mí.
8:54, aquí seguimos en directo como todos los días de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, es intentarlo aportarle la mayor información y la más plural de las visiones a todo lo que ocurre en este norte de la isla de Tenerife, aquí en la 95.6 desde el puerto de la Cruz. Y hoy, ya decía hace unos minutos, que tenía muchísimo interés en tener una conversación en antena con un representante de la oposición al gobierno de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Orotava, que en esta casa pues se le echaba en falta, y queremos incorporarlo, pues no como habitual toda la semana, no nos va a contar, pero sí de una, con una periodicidad simple de una vez al mes por lo menos, o una vez cada 40 días, que el Partido Socialista Obrero Español de La Orotava nos informe qué ocurre, o una visión diferente de lo que el gobierno municipal nos aporta. Muy buenos días, don Víctor Manuel Luis González, concejal del Partido Socialista Obrero Español de La Orotava.
Hola, muy buenos días a ustedes y a la audiencia toda de Gente Radio, y gracias por la invitación.
Pues nada, Víctor, yo ya te digo, tengo muchísimo interés porque no duermo en La Orotava, pero hago mi vida personal y profesional y familiar en La Orotava desde hace, pues va a hacer 30 años, y siempre he echado en falta que la oposición al gobierno histórico de Coalición Canaria transmita una oposición clara a lo que está pasando en el ayuntamiento. Y yo voy a poner los medios para que ustedes lo hagan. Os voy a invitar cada vez que ustedes quieran a que nos cuenten. Pero si te parece, hoy podemos hacer un repaso de los temas vigentes, igual por mayor importancia o menor importancia en vuestro criterio, o por mayor antigüedad. Lo que tú decidas, los micrófonos de entrada a tu disposición.
Bueno, yo primero agradecer la oportunidad que nos dan, que ya viene siendo tradicional desde hace mucho tiempo, y también decir que como oposición siempre se hace difícil hacerse presente y transmitir el mensaje, puesto que estamos hablando de un gobierno de más de 40 años en la Villa de La Orotava, y siempre las propuestas que se presentan a los plenos y las cosas que debatimos no siempre llegan con la nitidez que uno quisiera a todos los ciudadanos y ciudadanas. En cualquier caso, yo casi que preferiría, por lo menos inicialmente, hablar de lo sucedido en el pleno pasado, del pasado martes, del 27 de abril, porque nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal Socialista, recordemos que es el primer grupo de la oposición con 5 concejales, pues ha presentado a ese pleno 3 mociones y 2 preguntas, y bueno, yo creo que han tenido su debida repercusión, en este caso, por lo menos en esta semana, sí que la ha tenido. En primer lugar, hemos presentado una moción para recoger una inquietud de los vecinos de la zona alta de La Orotava, que desde hace ya mucho tiempo tenían todos sus velatorios cerrados. El motivo principal ha sido la COVID-19, durante el año pasado sobre todo, y este año también, lógicamente, pero también porque desde hace 5 o 6 años tenemos una nueva normativa de sanidad mortuoria que obliga a actualizar esos velatorios que habían sido los tradicionales. Bien, pues en esa zona alta hemos detectado 8 velatorios cerrados, y la iniciativa iba en el sentido de que ya tenemos que ponernos este año, como mínimo, actualizar 1 o 2 de esos velatorios para cubrir esa demanda, triste demanda, por otro lado, de la zona alta de La Orotava, que es muy diseminada y muy populosa. Actualmente, cada vez que ocurre una desgracia familiar, hay que trasladar a velar a esa persona, pues a La Perdoma, al centro urbano, o a San Juan, o al barrio de San Antonio, y nosotros pensábamos que ya era necesario cubrir esa necesidad. Afortunadamente, lo debatimos en el pleno, y al final el alcalde nos pidió que pasáramos la moción a institucional, y se aprobó por unanimidad. Por lo tanto, ya a nivel de comisión, nos pondremos a trabajar próximamente para buscar los sitios más idóneos para actualizar, como dije al principio, alguno de ellos, ¿no? Por lo menos 1 o 2 en esa zona alta. Así cubrimos esa demanda de los vecinos. También presentamos una petición que creemos interesante cara al futuro para que el Ayuntamiento pueda solicitar a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, a Educación, solicitar para el municipio un grado superior de formación profesional en energías renovables. Pensamos que en todo este norte de Tenerife no existe esa modalidad educativa, esa especialidad, y creemos que para el futuro es importante preparar profesionales para trabajar en energías limpias, energías renovables, por lo tanto una apuesta para la sostenibilidad en el futuro, y creemos que nuestro municipio tiene institutos que pueden albergar, Manuel González Pérez del San Antonio, sin ir más lejos, podría probablemente albergarlo o en algún otro espacio que se considere interesante. También otra moción para la limpieza de los barrancos de La Orotava. Tengamos en cuenta que los barrancos son sitios claves que deben estar limpios. Sabemos que no todo es competencia municipal, el Cabildo también tiene que intervenir. Nosotros lo que pretendíamos es ponernos en contacto con el Cabildo y de manera conjunta poder hacer la limpieza en nuestro municipio de esos barrancos, que también es muy interesante, sobre todo pensando ya después del verano, en el próximo otoño e invierno. Y después hemos preguntado en el Pleno también sobre la reforma que se está terminando, prácticamente terminada ya, en lo que era el antiguo cine Perdoma, que ahora se llama, precisamente en el pleno del otro día le hemos cambiado el nombre a auditorio, en lugar de sala, auditorio Francisco Álvarez Abrantes, y que también solicitamos, o por lo menos queríamos saber, por qué en el exterior de esa reforma no se puso unas aceras más anchas con un arbolado adecuado, y desde parte del grupo de gobierno se nos informó que no estaba previsto inicialmente en el proyecto, pero de todas formas se van a poner algunos, y bueno, y por lo menos por ahí quedamos enterados. Y sobre los murales callejeros, que fue una moción que presentamos también desde hace un poco de tiempo, y han ido apareciendo en nuestro municipio diversas zonas donde aparecen artistas que han hecho murales callejeros, y nosotros queríamos, como una expresión de la cultura también, de la cultura popular, queríamos seguirlo extendiendo a otros lugares del municipio. Bueno, pues eso fue un poco lo que ha sido la base, por lo menos en lo que se respecta al Grupo Socialista, porque también en ese pleno del pasado martes, hace apenas 2 días, debatimos un tema muy interesante que también ha salido en prensa, porque tenemos, como todos saben, sobre todo los habitantes de la villa, saben que tenemos un complejo deportivo que se llama El Mayorajo, que es muy importante y que, bueno, ha pasado dificultades, como todos y como todas las empresas en realidad. Hemos soportado una crisis ya latente a partir de 2008, pero esto ya ha sido ya el remate con el año 2020, en el que ha habido un estado de alarma que ha obligado a confinarnos, ha habido que cerrar, y ya añadido a la pérdida de usuarios, que venía siendo tradicional, pues se ha aumentado las pérdidas con motivo de este año 2020, llegando incluso a acreditarse pérdidas prácticamente en el 500.000 euros. Bueno, pues una vez que la empresa concesionaria, que en este caso es Canaragua, presentó un documento al ayuntamiento haciendo valer estas pérdidas y de alguna manera solicitando ayuda, los técnicos municipales evaluaron esta circunstancia, comprobaron que efectivamente está acreditado que se ha perdido durante el ejercicio 2020 ese 500.000 euros. Se ha visto que hay una parte que se tiene que asumir por la empresa, porque evidentemente forma parte de lo que conocemos como riesgo y ventura, o sea, lo que puede ocurrir en un negocio, que es ganar o perder dinero, y esa parte está asumida en unos 60.000 euros, pero a partir de ahí venía la solicitud de la ayuda. Las pérdidas netas ya hemos establecido pues en torno a los 438.000 euros, y la empresa lo que solicitaba es ayuda para que pudieran seguir abiertas las puertas, porque lo que podría ser lo contrario sería cerrar el complejo deportivo, y todos sabemos las consecuencias que tiene un cierre, porque después sacarlo, primero que la empresa de alguna manera también está haciéndole frente al 50% de la construcción de ese complejo, por lo tanto iría a defender sus derechos, pero al mismo tiempo también sabemos lo que cuesta después volverlo a abrir, sacarlo a licitación, si pasa mucho tiempo habrá que establecer alguna reforma, por lo tanto todo era peor, acudir al cierre era peor. Los técnicos municipales avalan, según la normativa vigente de la ley de contratos del sector público, avalan esas ayudas, pueden ser de varios tipos, pero ya hemos puesto en marcha algún tipo de ayuda años anteriores, y esta, lo que solicitaba la empresa, es una ayuda directa por razones de interés público, y la normativa establece que en este caso el ayuntamiento, la entidad pública, debe colaborar al restablecimiento del equilibrio económico. Por eso, con los informes a favor tanto del área, de la jefatura del área, que sería el informe jurídico, como también el informe de intervención, que era también favorable, pues el Pleno sacó por unanimidad una ayuda de 328.500 euros, que sería el 75% de esa deuda, y el otro 25%, que sería unos 110.000 euros, corre a cargo de la empresa, más las pérdidas asumidas como riesgo y ventura. O sea que la empresa va a asumir también dos bloques, el 25% por un lado y el riesgo y ventura por otro. Y el ayuntamiento sí puede garantizar, con su ayuda de 328.000 euros, que ese complejo deportivo pueda seguir abierto y atendiendo hoy por hoy a en torno a 1.000 usuarios que van allí no solo a hacer diversas prácticas deportivas y puestas a punto, sino también van allí a rehabilitarse. Por lo tanto, yo creo que fue una buena decisión del Pleno, que fue por unanimidad, repito, que se pudiera ayudar de esta manera a la empresa concesionaria.
¿Los 328.000 euros van con cargo al presupuesto del 2021?
No, los 328.000 euros forman parte de una modificación presupuestaria. En este caso va a ser un crédito extraordinario y va a salir de los remanentes de tesorería del año pasado, de lo que tenemos disponible de los remanentes de tesorería. No estaba en el presupuesto porque esto es una demanda de la empresa concesionaria dentro de este año 2021.
Víctor, yo como usuario de la piscina y usuario también de otro servicio privatizado, muy cercano al de la piscina, me refiero a la guardería, al
sí,
centro de
educación. A la escuela infantil.
Exactamente. ¿Por qué no se actuó igual cuando se planteó el cierre de esa escuela infantil?
Desconozco de manera directa, porque no olvidemos que somos la oposición, por qué no se actuó igual. Yo sé, cuando ocurrió esto, que tanto esta escuela infantil como la de la Villa Arriba, la de la Candelaria del Lomo, han puesto en conocimiento del ayuntamiento las dificultades que tenían. Sé que en su momento se estuvo valorando este expediente, pues estuvo rodando por el ayuntamiento, se valoraron los pros y los contras. De alguna manera creo que ya se habían ejecutado algún tipo de ayuda y, sin embargo, no me consta, o al menos no tengo conocimiento en estos momentos, de una solicitud expresa de ayuda. Y desde ese punto de vista, el Pleno nunca aprobó ninguna medida extraordinaria. Si me apuran a mí a aventurarme a qué debería haber sido, pues yo creo que sí, que podría haber sido un ejercicio también de ayuda directa lo que se podría haber hecho. Recordemos que es Coalición Canaria, con su mayoría absoluta, aplastante diría yo, la que un poco lleva por su mano, lleva la sartén en su mano y de alguna manera decide. Pero nosotros ya en su momento nos manifestamos a favor de echar una mano a esas dos escuelas infantiles.
Y este rescate de Canaragua, bueno, de Canaragua, de la piscina municipal, del centro deportivo del Mayorazgo, que tiene la concesión Canaragua y, como tú bien decías, tiene que soportar desde hace algunos años el pago del 50% del coste de la obra, que el Cabildo y el Ayuntamiento no pudieron hacer frente en su momento. Si hubiese estado este problema de insolvencia o de falta de liquidez o de explotación negativa sin en estado de alarma y sin la crisis sanitaria que venimos soportando desde el año 2020, ¿el Partido Socialista hubiese apoyado este rescate de 328.000 euros?
No, está claro que no, porque nosotros vamos a atender fundamentalmente también a los informes que vengan de nuestros técnicos municipales. Y evidentemente, si no hubiera sido un tema tan extraordinario y mundial como es la pandemia del COVID, seguramente no hubiera habido un motivo directo, sino que habría que reflejarlo como una gestión de la propia empresa. Y por lo tanto, los informes, yo mucho me temo que no hubieran sido positivos, por lo tanto no lo hubiéramos apoyado. Pero vamos a recordarle a la audiencia que ese complejo costó 6 millones de euros y que fue sufragado al 50% entre el Cabildo de Tenerife, aportando esos 3 millones, y los otros 3 millones los aportaban las tres empresas que formaban por aquel entonces una UTE, y de las cuales dos de ellas desaparecieron por motivos económicos, han llegado a fracasar, y al final se quedó al frente solo Canaragua, que ha tenido que seguir con ese pago de esos 3 millones de euros. Yo sí, contestando directamente a la pregunta, yo estoy casi seguro que los informes no hubieran sido positivos y por lo tanto no lo hubiéramos apoyado.
Hay muchos temas por ahí que iremos tratando con el paso de tiempo, pero a mí me gustaría saber la posición, porque además me consta que habéis trabajado duro en este tema, la posición del Partido Socialista con respecto al sector 7 de San Agustín. ¿Lo puedes resumir en breves? Aunque hablaremos de este tema a lo largo del tiempo.
Bueno, para nosotros es tan fundamental que presentamos una iniciativa ya hace como 4 años para darle vida a ese sector 7, porque lo consideramos como...
Para los que no conocen el sector 7, el agujero de la grúa, que quitaron la grúa y ahora sigue siendo un agujero, al lado de la Plaza Quinto Centenario.
Eso es, al lado de la Plaza Quinto Centenario. En su momento fue famoso porque ese hueco que está ahí fue un desmonte que se hizo, entre otras cosas, porque el ayuntamiento apostó por instalar ahí la universidad privada, que está lo rotaba, y que en su momento, bueno, pues no pudo ser, por motivos que ahora no vamos a estar relatando. pero nosotros sí siempre hemos apostado porque uno de los polos de desarrollo del municipio tiene que ser esos 10.000 metros cuadrados que están en ese sector y que ya tenemos avanzado, como digo, el desmonte, por lo tanto ya es un tema que se puede ahorrar el ayuntamiento y que en su momento apoyamos su rescate, puesto que era una concesión administrativa a Pimevo. Entonces, ahí presentamos una vez rescatado, porque una concesión a 50 años, y una vez que ya no iba a ir la universidad ahí, a Pimevo estaba como estaba, o apostabas por el rescate, o eso se quedaba ahí por los años de los años. Y no era para nada interesante que un suelo como ese estuviera ahí durmiendo durante 30 o 40 años sin hacer nada. Nosotros apostamos por ese rescate, llegando a un acuerdo, y siempre, como siempre digo, con los informes de los técnicos favorables, y a partir de ahí, pues ya es totalmente disponible para el municipio de La Orotava, y el ayuntamiento lo que tiene que hacer ahora es apostar por esos 10.000 metros como forma de desarrollo de la villa. El único grupo que ha presentado directamente, concretamente, una propuesta, que no solo la hicimos en forma de moción, sino que machaconamente lo he ido llevando a los plenos de los presupuestos durante los tres últimos años, ha sido el Grupo Socialista. Nosotros tenemos muy claro que ahí lo que tiene que ir es un edificio importante que tenga tres plantas subterráneas de aparcamiento y al mismo tiempo después en superficie, que pueden ser otras tres plantas perfectamente, se puedan hacer cosas. Lo que pasa es que esas cosas nosotros ya les ponemos nombre, pero las ponemos sobre la mesa para que entre todos las debatamos y que incluso se pueda abrir a la participación ciudadana. En nuestra opinión, esas cosas serían un gran mercado municipal en una primera planta, con un patio central que formara parte de la actividad diaria del municipio, muchos puestos alrededor, e incorporar al mercado del agricultor, al mercadillo, que ahora está arriba, ha tenido su más y su menos, ahora está funcionando, pero creemos que si la trajéramos más hacia debajo, por lo menos los fines de semana, podría tener más vigencia de futuro. Y al mismo tiempo después tendríamos dos plantas más para actividades varias, entre ellas otra propuesta que hicimos ya hace cerca de una década de establecer un vivero de empresa de La Orotava. Esas son nuestras propuestas, pero como yo siempre les he dicho en los plenos, lo que está claro es que no discutiremos que en ese hueco van plantas de aparcamiento. Bueno, pues gracias a esa lógica aplastante hemos logrado meter en el presupuesto del año 2021 una partida para ya este año encargar al menos el estudio por parte de algún equipo de arquitectos, el estudio de un futuro edificio y que por lo menos contemple ya las tres plantas de aparcamiento. Nosotros tenemos muy claro que esos 10.000 metros pueden revitalizar todo el casco urbano, o sea que es una apuesta de futuro muy importante.
Pues seguiremos hablando de esto y bueno, yo te adelanto que me gustaría como vecino de La Orotava saber que esa plaza que está al lado, que se llama Plaza Quinto Centenario, que durante mucho tiempo estuvo vacía y llena de viento y que sí, últimamente pues parece que es un foco de contagio del COVID, pero también es un foco de economía para el casco del pueblo, pues de verdad sea pública, porque ese expediente sigue trabajo.
Eso es una plaza privada de uso público. Es privada de uso público, es una concesión administrativa también a Pimeo y sabemos que es una concesión por 50 años, que nada menos. Y es verdad que se usa de manera pública, pero siempre hay que contar con el que tiene la concesión, que es a Pimeo. Yo creo que eso en los próximos tiempos habrá que resolverse de una manera o de otra, porque han pasado nuevas situaciones, la realidad ya no es la misma y efectivamente esa gran plaza que está ahí, que es el núcleo de muchas cosas para bien y algunas para mal, pues tenemos que ponerle una solución pronta. Más pronto que tarde, yo espero que en este mismo mandato esa plaza te pueda tener una utilización 100% pública y pueda estar mejor controlada. Y hay que recordar que si esa plaza ahora tiene una vida que económica y que le ha dado también al municipio otro aire, ha sido gracias a unos cuantos jóvenes que han empezado ahí con una iniciativa privada que ha puesto en marcha restaurantes, tascas, y a partir de ahí ha comenzado esa actividad, porque recordemos que durante años y años esa plaza fue un abandono absoluto y solo se hacían ahí algún tipo de galas de reinas y poco más. Por lo tanto, una vez que ya esa plaza está incorporada, vamos a decirlo de esa manera, incorporada a la vida cotidiana del municipio, tenemos que darle otro aire y en primer lugar hay que ver con los concesionarios, hay que ver qué pasa con eso para el futuro. Pero es más, vuelvo a insistir, no somos grupo de gobierno, pero me atrevo a decir que en este mandato debería quedar eso resuelto.
Pues don Víctor, seguiremos en contacto periódicamente y que nos siga informando de la otra realidad, bueno, del municipio de La Orotava.
Pues yo les doy las gracias como siempre, antes era Lorenzo, ahora a ti y Diego, y vamos, estamos a disposición para lo que haga falta. Muchas gracias, Gente Radio, y como siempre un saludo a toda la audiencia.
Pues nada, Víctor, muchas gracias por la información y hasta la próxima. Tiempo de publicidad y enseguida volvemos. Dos minutos por encima de las 9:15. Y hoy jueves tenemos la segunda entrega, y esta vez con contenido de nuestra sección de redes e internet, Atrapados en la Red con Inma Díaz. Buenos días, doña Inma.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días a todos, que la última vez, y como era la primera, no los saludé.
¿Cómo te has saludado? La gente de la familia.
Todo el mundo
gente,
que se dé por saludado. Los que nos oyen radio, y los que nos ven.
Nos ponen el listón siempre muy bajito en ese tipo de formalismo. Ustedes y ustedes, no lo evitamos. Pues, Inma, hoy vienes a contarnos ya contenido de esta sección que con tanta ilusión te presentábamos la semana pasada y que hoy ya los metemos en faena.
En faena. Sí, hoy hablaremos de, bueno, de lo último que se está hablando en las redes. Luego pasaremos a hablar de las palabras que nombro yo muchas veces y que tengo que definir porque mucha gente no entenderá de qué estoy hablando. Y
vulgarmente poco a poco, llamado palabras.
Una especie de directorio o diccionario net. Y luego hablaremos de LinkedIn, que es una herramienta que en esta actualidad en la que vivimos y en esta realidad que vivimos va a ser muy importante quizás para mucha gente.
Para mí es una gran desconocida. Sé que tengo perfiles en LinkedIn, porque yo tengo perfiles en todas las redes sociales que se han inventado y se inventarán, creo yo, pero no lo uso nunca y creo que tiene mucha utilidad.
Sí.
Pues empezamos por las tendencias, los trending topics, las cosas virales.
Las cosas virales.
¿Qué ha pasado en las redes?
Bueno, mira, tengo dos formatos, digamos. Uno semanal y otro lo que se habló ayer, ¿vale? Y si no quieres que hable de una cosa que no te gusta, no me traigas los jueves por la mañana.
No ser que la audiencia de Mediaset cambie y cambien otra vez el programa, la emisión del programa.
Sí, también, o cuando acabe
ayer
el programa.
Ayer no pude soportar y lo quiero ver, pero no pude. Me tuve
bueno,
que cambiar.
Pues ayer vuelve a ganar Rocito por goleada y el directo de Rocío Carrasco. En el hashtag de Rocío fue el que más trending estuvo. Y luego uno que no sé si lo sabe, no sé si que era el hashtag Risitas, es que ayer murió Risitas.
Nos entramos por los hashtags.
Te enteraste sí. Por los hashtags. Mira sí. Lo importante que son los hashtags. Ahora hablaremos de los hashtags.
65 años.
Sí. Entonces,
estuve buscando incluso una risita para pasársela a José para hacerle un homenaje esta mañana.
Sí. Es curioso porque yo estaba mirando la gente conocida que le estaba homenajeando en las redes, porque salió como segundo trending, y terminé riéndome como una loca.
Es tremendo, era un humorista de nato.
A ver, es debe ser bonito que al final que la gente, para recordarte, termine riéndose. O sea, que bonito homenaje, ¿no? El de risita.
La reflexión es que cuando Jesús Quintero traía a este tipo de personajes a la televisión, y apoyado por Crónicas Marcianas y sí. Tal, y pues nos reíamos muchísimo. Y equilibrado o comparando lo que antes era un personaje público y que tenía tirón, a lo que hoy lo tiene, yo me quedo con aquello.
Ah, bueno, sí, tenía una característica.
Y era más difícilmente encontrable.
Sí, bueno, también es cierto que las redes sociales ha hecho que toda esa gente que salía en la tele siga, ¿no?, de alguna manera, y se siga oyendo al Risita y se siga viendo después del programa, porque él dejó de hacer el programa, y mira, todo el mundo lo sigue recordando a través de las redes sociales. Y luego los trending de la semana, sin duda el trending topic más gordo de la semana fue los Oscar, porque fueron esta semana, el Día de la Tierra, el Día del Libro, eso se movió mucho. Y luego la política sigue ganando. Las balas, un hashtag que hubo fue votos frente a balas. Luego el famoso el debate de la SER, hashtag el debate del hacer.
La espantada de Pablo Iglesias,
que en el hashtag era debate del hacer y fue muy, muy tuiteado. Y luego, uno que saltó con el tema de correos, no sé si lo conoces, que sí. en las redes se hablaba de pucherazo, hashtag, o sea,
Lo dimos ayer como última hora al finalizar el programa, sí, que ya había correos cuestionando.
Correos está ahí justificando ciertas cosas, pero bueno, quiero decir que la gente, eso es lo que ha hablado esta semana, ¿vale? En Canarias, porque me dijiste...
Porque esto era a nivel nacional.
Sí, en Canarias gana Telecinco por goleada. ¿Cómo se ve Telecinco en Canarias? Y además, yo no sé si tú ves la tele y estás con el móvil en la mano.
Yo no, pero alguien cercano lo hacía.
Lo ve mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es comentar mientras está viendo la tele y por eso salen los trending topics. O sea, todo el mundo está opinando de lo que está pasando en la tele. Está viendo la tele y actuando en el móvil a la vez. Y eso... lo utilizan muchísimos programas para tener contenido, quiero decir, hoy en día, eso hablaremos un día, del contenido gratuito que le generamos a los programas de radio, de televisión, sobre todo de televisión, porque es muy visual. Y aquí ganaba pues la de Tierra de Nadie, que es el programa de la isla, o sea, aquí se ve mucho Telecinco
en Canarias.
Los trending todos eran por ahí.
Curioso.
Todos eran por ahí.
¿Cómo se puede manipular esos trending topics? ¿Hay maneras de condicionarlo?
Bueno,
¿por intereses?
Hay gente que, por ejemplo, tiene gente, o sea, oleadas de personas que lanzan un hashtag. Mira, te voy a decir, porque este es uno de los palabras de los que íbamos a hablar hoy.
Pues hablamos de él.
Del palabra, que es hashtag. Un hashtag es una palabra clave, una palabra o una frase, que se pueden incluir números, puntuaciones no, pero comas, o sea, acentos sí. Por ejemplo, Fórmula 1 es un hashtag, todo junto, con la almohadilla delante. Al colocar la almohadilla delante de esa palabra clave o palabras clave, lo convertimos en una especie un hipervínculo, de tal manera que cuando clicamos encima nos lleva a todos las publicaciones que incluyen ese hashtag. Por eso se convierte los que más se han repetido esas publicaciones con ese hashtag, como puede ser el de Rocío, se convierte en un trending topic. Se sabe cuánta gente ha tuiteado, cuánta gente está hablando de ese caso. Entonces, para estar al día, si por ejemplo hay un partido de fútbol, lo único que tienes que hacer es poner un hashtag Copa de Europa o Copa de lo que sea, lo que sea, o Fútbol Club Barcelona o Real Madrid, el hashtag con la almohadilla y te sale todo, tanto las noticias como la gente individual o usuarios particulares que están hablando del tema.
Y si hablas de Fórmula 1 y no escribes almohadilla Fórmula 1, tu comentario va al vacío, no sé, nadie se entera de eso.
A veces sí, también por palabras se puede sacar, pero de esta manera tú te estás posicionando también. Quiero decir, tu comentario va a salir cuando tú entras en un hashtag en Twitter, porque esto funcionan todas las hashtags, funcionan todas las redes sociales.
Hasta en WhatsApp he visto yo gente escribiendo hashtags.
Bueno,
te lo prometo, yo no sé si porque
se le vuelve loca. Hay que ser que un poco comedido también. Pero en todas las redes sociales los hashtags influyen. Por ejemplo, en Instagram, poner hashtag fotografía, por ejemplo, yo que me gusta la fotografía y sigo a muchos fotógrafos, pues cuando pongo fotografía me sale toda la gente que ha puesto un hashtag fotografía, con lo cual serán fotógrafos, gente interesada por la fotografía, y me meto en un sector determinado. Puede ser turismo, por ejemplo, o simplemente poner Tenerife y ves todo el mundo que ha puesto en Instagram una foto de Tenerife que incluya ese hashtag. Hay mucha gente que en Twitter, para posicionarse, utiliza el hashtag que hay en el momento, el trending que hay en el momento, aunque hable de otra cosa. ¿Vale?
Y pero se lo coloca eso, en su publicación, que eso
claro,
queda feo.
Aparece en el listado cuando entras en Twitter, lo que ponen destacados, los hashtags destacados, las publicaciones destacadas de ese hashtag. Pues todo esto, la gente que tiene muchos retweets de la publicación que ha hecho con ese palabra, ¿vale? Y luego está en los últimos comentarios, y vas viendo los últimos. Por ejemplo, yo entro en Twitter y veo de qué se habla. Y la última vez que me pasó fue un terremoto, me parece que fue en Japón. O sea, yo me enteré del terremoto de Japón prácticamente cuando estaba ocurriendo. Porque salta la noticia a última hora, todo el mundo empieza a hastear y ya... Bueno, recuerdo incluso que con el terremoto gordo de Fukushima y todo esto, yo seguía a un chico que lo retransmitía prácticamente en directo. O sea, pero en directo cuando estaba pasando. Cuando estaba pasando, cuando él estaba caminando por la calle y nos mandan para acá y no nos mandan para allá. Eso es lo que tiene el seguir un hashtag en concreto y el seguir a una información en concreto.
Vale, cualquiera puede generar un hashtag.
Sí, cualquiera. Tú puedes tener tu propio hashtag. Tú puedes
personal.
Tener, sí.
Para posicionarte tú como
claro,
marca.
Sí. Yo, por ejemplo, que mi perra, que murió en enero, pobrecita mía, Gira, era más famosa que yo en mi Facebook porque subía muchas cosas de mi perra. Y entonces su hashtag era Gira y su vida perra. Vida perra, almohadilla, vida perra. Era,
bueno, teniendo en cuenta que Ayuso fue community manager
de la perra, porque mi perra no
va por buen camino, Isma. Claro. Es que sabe dónde va a llegar.
Dame tiempo. Cualquiera sabe cómo acabo. Y luego, pasando, y no se puede. Tú contrólame el tiempo porque yo me lío.
Bueno, yo voy mirando el reloj.
El otro palabra, esta es para reivindicar un poco mi profesión, es community manager.
Palabra preciosa, community manager.
¿Y qué es un community manager? Pues es un administrador de comunidad, de comunidad online.
Eso es en español.
Eso es en español. O sea, es un profesional que se dedica a gestionar la comunidad online de una marca o de una empresa, grandes o pequeñas. Hay gente que tiene unos equipazos enormes, donde dentro de él esto está el director de comunicación y todos los que llevan la estrategia. Y el final, digamos, el que está ahí en la trinchera es el community manager, que es el que habla con los clientes, el que contesta, mucha atención al cliente, tipo con telefónica y toda esta gente tiene el community detrás que está ahí hablando con el cliente de atención. Hay gente que utiliza ya incluso robóticos, cosas así, pero bueno, yo hablo de las personas. Y quiero reivindicar un poquito mi profesión, porque es una profesión que no está nada considerada. O sea,
es muy nueva y todo el mundo se cree que es community manager y tiene su formación, su preparación y su cualificación.
Claro, y yo sugeriría a los empresarios que porque su sobrino sepa andar en las redes, que no deje en manos de cualquiera su marca. La reputación de su marca. Y cuando digo la reputación de su marca, no estoy hablando de Coca-Cola. Estoy hablando de Zapatos Pérez o de lo que sea. De una pequeña pyme. ¿Por qué? Porque una mala gestión de un community puede hacer que se te caiga la reputación de tu marca. Entrando en temas que no tienen que hablar, insultando o haciendo cualquier barbaridad que diga. Mira, un ejemplo de una marcha atrás que se hizo la última vez a cuenta del debate de la SER, cuando la espantada de este hombre, lo primero que tuiteó Pepe fue: cuando salga, cierra la puerta.
Sí, sí, sí. Y lo tuvo que retirar rápidamente.
Eso, ahí hubo un fallo dentro
de la
estrategia.
Le costó el puesto al community.
Pues probablemente alguien se lanzó muy rápido con la emoción, porque esto de las redes sociales, y sobre todo cuando se habla de política, ideología y todo esto, hay emociones por medio que hay que dejar a un lado, hay que ser muy frío, muy calculador, para que sea lo que se dice. Muchas veces tienes ganas de contestar a la gente, pero cuando eres representante de algo público o privado, ya sea una marca, hay que ser muy, muy cauteloso. Y en esta profesión hay mucha gente muy joven. Yo soy la abuela de todos, porque yo empecé hace mucho, pero ya era mayor, digamos, cuando empecé en esto. Y hay mucha gente joven. Y a veces la experiencia es un grado. Y,
a veces no, siempre.
O siempre.
Y además nosotros tenemos que ponerlo en valor.
Tener la sangre quietita y decir, espérate, a ver qué digo, cómo lo digo, cómo gestiono una crisis cuando te insulta un cliente por redes sociales. Hay que tener un poco de bagaje para saber cómo gestionar todas esas crisis que pueden surgir en esto.
Está claro que utilizar las redes sociales como a título personal, para mis amigos, para poner mi cervecita los fines de semana y mi visita a la playa y mis excursiones y lo bien que me porto cuando estudio, todas esas cosas a título personal que todos los chicos desde los 12, 13, 14 años están usando. Cuando utilizas una red social para promocionar una marca, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y no creas
que es muy delicado. Ya hablaremos de eso en alguna de las secciones, porque es muy importante para las marcas las redes sociales, cada vez más. Mira, yo tengo una formación dentro de poco y lo que he dicho, a colación de lo que va a venir después, es el COVID nos ha demostrado que el mundo ya había cambiado. El mundo no está cambiando. El mundo ya había cambiado y hay algunos que se han incorporado tarde.
Se han dado de frente contra la pared cuando se la han puesto de piedra.
Efectivamente. Entonces, ya esto lleva muchos años cambiado y la gente tiene que adaptarse simplemente.
Pues hemos hablado de la palabra hashtag y la palabra community manager. Todas las semanas les traeremos aquí a esta sección un par de palabras vinculadas con las NET.
Con las NET.
Vamos a ir generando un diccionet.
Un diccionet.
Que no es catalán, sino el diccionario de Isma. Sí. Y hoy nos tocaba, a ver si nos queda tiempo suficiente para dejarle claro a nuestros oyentes, qué es la red social LinkedIn. Y lo he dicho bien porque yo que decía LinkedIn, no, es LinkedIn.
Bueno, pues LinkedIn es una red social, es una plataforma para los profesionales, para hablar con otros profesionales y para posicionarte de forma profesional. Entonces, tú puedes tener todas las redes que quieras y jugar en ellas como usuario, no como empresa, jugar en ellas como quieras, pero es necesario, cuando digo profesional no me refiero ni a directores, ni que también, sino a todo el mundo del administrativo, posicionarte profesionalmente. Hoy en día, y en la realidad que estamos viviendo, hay mucha gente que va a tener problemas en su trabajo y para encontrar trabajo, porque la que se nos viene arriba es chica y hay que irse preparando. No hay que esperar a que el COVID nos dé de lleno, sino hay que irse preparando ya, y para eso está una herramienta de búsqueda de empleo, y donde los reclutadores de empresas buscan talento, y cuando digo talento me refiero a talento de cualquier tipo, ya sea administrativo o de lo que sea, es en LinkedIn. Ya se hacen búsquedas por LinkedIn y ahí están los máximos reclutadores de todas las empresas, ¿vale? Entonces,
hablas de que ya la búsqueda de empleo por parte de los empleadores,
sí,
no van a pasar a través de LinkedIn, sino que van a utilizar LinkedIn como bolsa de trabajo.
Sí. Y no solamente eso, sino donde más negocio se hace B2B, business to business. O sea, donde si tú clientes, eres una empresa y tus clientes son empresas, ¿dónde vas a buscarla? Pues ahí, donde están los que dirigen las empresas, los que deciden en las empresas, ¿vale? Y en el aspecto usuario, que yo me quería más referir, otro día podemos hablar de eso, pero en el aspecto personal y privado, es necesario que cada uno de nosotros, si trabajamos como si no, tengamos un perfil en LinkedIn, donde ahí tenemos que tener todo nuestro currículum, nuestra experiencia laboral y además donde hablamos de nosotros mismos, y que lo mantengamos ese perfil activo, que hablemos, que hay grupos además de LinkedIn de cada sector, ya sea de turismo, de restauración, de lo que sea, hay grupos donde tú te puedes incluir y hablar del tema y tener una reputación online como profesional. Y de esa manera, cuando un reclutador de una empresa vaya a buscar en LinkedIn o lance también, ellos lanzan también ofertas a través de LinkedIn, las empresas, y tú puedes verlas, ¿vale? Te pueden encontrar o tú puedes encontrar una oferta de trabajo que te interesa. Y además, también es muy importante, porque esto de LinkedIn se hace por contactos, tú te conectas o te contactas con gente del sector, de tu sector, por ejemplo en el turismo, ahora mismo, aquí, que hay mucha gente que está tiritando y colgando de un hilo, pues créate un perfil en LinkedIn y empieza a contactar con toda la gente del sector que conozcas personalmente y o que quieras conocer. Porque está el jefe de todos los departamentos de recursos humanos, está en LinkedIn. De todas las empresas, de todos los hoteles, de toda la gente que hace los reclutadores de empleo, de trabajadores, están en LinkedIn. Entonces, si tienes a esos jefes de recursos humanos en tu perfil de contacto, pues cuando ellos busquen un perfil concreto, ya sea de camarero, ya sea de jefe de recepción, recepcionista o lo que sea, hablo del turismo porque aquí la cosa está tiritando con el tema del turismo, pues podrán encontrarte. Y para ello tienes que tenerlo bien.
Recomendación entonces que todo el mundo se descargue la aplicación de LinkedIn, sí, y que se haga un perfil. ¿Cómo? Porque yo tengo uno, lo estaba buscando y es patético.
Claro. Bueno, pues hay varias partes en el LinkedIn. Vamos a empezar por la foto, por favor, no poner una foto de carné tipo terrorista, ¿no?
Se puede poner la que uno quiera.
Puedes poner la que quiera, pero en este caso no vas a hacerte un selfie en la playa porque ahí no estás jugando. Esto es un canal, una plataforma de profesionales, por lo tanto, da tu imagen personal. Sonríe en esa foto, no salgas serio como un... Sonríe para que transmitas lo que...
¿La foto mejor de cara o de medio cuerpo?
Yo considero que, bueno, puede haber de todo, pero lógicamente un cuerpo entero no, pero sí de codos para arriba por lo menos. Los primeros planos son más difíciles de que queden bien a lo mejor que un medio cuerpo. Quizás la de adito un poquito, ¿sabes? De medio de perfil, mirando hacia la cámara.
Abstenerse de poner filtros, o sea, Valencias y esas cosas.
Levantar los hombros, echar el cuello hacia adelante. Quiero decir, hay serias técnicas. Hay trucos para todo. O sea, YouTube te dice cómo hacer...
¿Cómo favor, hacer una foto, claro, para perfil de LinkedIn? Ahí tiene el manual.
Sí, efectivamente. Yo sugiero que se vea algún tutorial de cómo se puede hacer un buen perfil de LinkedIn y que tenerlo bien posicionado a través de YouTube. Hay tutoriales de todo tipo. Porque cada herramienta es un mundo y no vamos, aquí no se puede dar un curso, entonces... Pero,
líneas maestras, que no nos va quedando mucho tiempo, líneas maestras de un perfil de LinkedIn.
Pues mira, a tener en cuenta. El titular, los 120 caracteres que tienes debajo de la foto, en el que tienen que estar las palabras clave donde te van a encontrar. Exactamente igual que en un hashtag lo busca la gente y encuentra, si yo pongo que soy administrativo o soy camarero de hotel o soy recepcionista de hotel, ¿vale? En ese 120 caracteres, esas 120 letras o espacios que están debajo de la foto, es lo que hace LinkedIn cuando un reclutador busca arriba, camareros, y va, ahí te lo va a buscar. Aparte de los otros sitios. Los datos de contacto, que estén correctos, que aparecen en LinkedIn. El extracto, que es una parte muy importante de LinkedIn, que es la siguiente, lo que sigue detrás de esto, que es donde hablas de ti, pero no donde hablas de ti contando yo estudié, me llamo tal. No, por favor, ¿qué objetivos tienes en la vida? ¿Qué te apasiona? Si me apasiona el trato con el cliente, donde tú dejas ver a ese reclutador que... ¿Te gusta tu trabajo y qué trabajo te gusta?
Describir tus fortalezas, ¿no?
Efectivamente, tus fortalezas y qué objetivos tienes. Yo me veo haciendo, o yo quiero estar en una recepción, o yo quiero estar siendo maître de un hotel, o yo, de un hotel, perdón, de un restaurante. Ahí es donde debes salir tu parte más pasional y siempre profesional, pero sí puedes dejarte esa parte emocional. Luego está la experiencia laboral, que ahí LinkedIn lo tiene, vas detallando tu experiencia laboral y puedes etiquetar incluso las marcas donde has estado, las competencias o habilidades que tienes, porque tú puedes estar en una, por ejemplo, yo, mis competencias son, pues, que hago fotografía, hago vídeo, edito, diseño, hago muchas más cosas aparte de ser community.
Puede ponerse hasta que hago punto de cruz, ganchillo, sí, o me gusta el macramé.
Eso también está en la en
porque a veces denota personalidades.
Claro, denota, porque si a ti te gusta los deportes en solitario, a lo mejor trabajar en equipo, ¿sabes? Hay muchas cosas que dicen mucho de...
Y decir la verdad, ¿no, Inma? Escribir la verdad, sí, no mientan.
No mientan. O sea, yo no digo
dejémoselo que a los políticos.
No se infravalore nadie, pero decir la verdad. Y yo creo que todo el mundo tiene fortalezas. Todo el mundo tiene sus fortalezas en su profesión, en su nivel. Reivindica tu profesionalidad en cualquier estado, o sea, en cualquier, como diría yo, departamento que estés en una empresa. Me da lo mismo que seas la limpiadora de las habitaciones como que seas el director del hotel. Un director no sabe limpiar una habitación de hotel. Tienes que reivindicar tu profesionalidad dentro de cada sector donde tú trabajes. Me da lo mismo, el metre, o sea, el director del hotel no sabe poner un buen café. ¿Okay? Entonces, un buen camarero sabe servir un buen café. Esas son tus fortalezas. Y eso es lo que quiere un reclutador, que sepas trabajarte. Que no se sientan infravalorados porque van a estar en una plataforma donde hay directores. No, señor. Todo el mundo es profesional en su sector, en su parte. Y luego, al final también puedes poner incluso las actividades de voluntariado que haces, que eso dice mucho de ti a una empresa. Y luego lo que hay que hacer es compartir ideas, compartir publicaciones de tu sector, los logros que tú has hecho, si haces tus trabajos, si eres un autónomo, si eres lo que sea, compartir tus cosas, tus trabajos, participar en grupos, meterte en esas conversaciones para estar al día y para que te vean. El rollo es que te vean, con profesionalidad, pero que te vean. Lo que no se puede hacer en LinkedIn, como veo ya mucho, es... de repente poner la frasecita del día del buenos días. Dame algo, dame un contenido de valor. Dame un contenido de valor. Puede ser un artículo de tu profesión, de, ya sea de turismo o de... A mí no se me ocurre compartir un día de playa en LinkedIn. A mí se me ocurre compartir algo que tenga que ver con las redes sociales o algo que tenga que ver con la fotografía porque me gusta mucho, ¿vale?
Pues y más, se nos acabó el tiempo tan rapidito como el primer día.
Eso he aprendido yo contigo, que el tiempo pasa muy rápido en la radio.
Y hoy no ponemos la sintonía porque hoy acabamos con el minuto musical.
Ah, vale. ¿Es Ava esta semana?
Sí.
Pues genial.
Y lo que tenemos sonando ya es otro pedazo de himno y se llama Bulebus. ...9:47 de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, intentando acompañarles en las mañanas. Un poquito tarde, pero bueno, siempre es alegre tener aquí en esta mesa a don Ignacio Gómez Bursaco, colaborador de la casa, con su sección Gente Consumidora. Y hoy tenemos una novedad y una diferencia a lo que tenemos habitualmente, y es que vamos a ampliar el tiempo de esta sección en entrevistar al protagonista de hoy, que no es otro que don Isidro Martín, presidente... Perdón, ¿me equivoco de nombre? No.
Lo he dicho bien.
Isidro Martín. Es que tengo dudas siempre entre San Isidro y San Isidoro.
Isidro,
lo he dicho bien. Que además de ser secretario de la CEPECO, pues es presidente o representante de la Asociación Empresarial de Agentes Inmobiliarios y Promotores. Y por eso está aquí acompañando a Ignacio y vamos a celebrar una entrevista en la que yo voy a participar poco, porque para eso tengo aquí a Ignacio, que es el protagonista de esta sección.
Pues buenos días, Diego, buenos días a toda nuestra audiencia de Gente Radio, buenos días, don Isidro. Isidro, porque yo lo conozco de hace muchísimos años, ya que yo estuve colaborando con la Federación Provincial de Entidades de la Construcción, que es FEPECO, y lo he invitado hoy a esta sección que está relacionada con los derechos de los consumidores, el funcionamiento de los servicios públicos, consejos también para los consumidores, para que nos comente algunos detalles sobre las operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles y ver también cómo anda el mercado. Así que, Isidro, bienvenido a Gente Radio, encantado de tenerte aquí delante de estos micrófonos. Y quería empezar, porque no tenemos mucho tiempo, Empezando por el tema del alquiler de la, el alquiler de vivienda, porque todos sabemos que por las dificultades económicas, por los precios y por la creciente movilidad laboral, que también es cierto, el mercado del alquiler o las personas interesadas en alquilar vivienda cada vez es mayor. Y te quería preguntar, a la hora de una persona interesada en alquilar una vivienda, ¿qué le podrías aconsejar? ¿Qué detalles, en qué aspectos debe prestar especial atención a la hora de decir, oye, me estoy buscando una vivienda, se supone que tienes más o menos delimitada la zona donde quieres vivir, donde la quieres buscar? Hay distintos medios, están las inmobiliarias, están las plataformas, pero ¿qué primeros consejos le podríamos dar a una persona que está en esa, una familia que está en esa situación? Sí.
Bueno, ante todo, muchas gracias por invitar tanto, invitarme a mí. Les te agradezco tanto desde FEPECO como de APEI a gente radio que nos haya invitado. Queremos simplemente trasladar lo que está pasando en el mercado y queremos simplemente que sobre todo el oyente del norte, ante todo buenos días para todos ellos, pues sepan cómo está un poco el sector, exactamente el sector inmobiliario en esta zona desde Tacoronte hasta Buenavista, ¿no? Pues bueno, yo te diría, Nacho, con esta confianza que nos podemos hablar, que bueno, lo que primero yo le diría siempre, tanto si estamos hablando de alguien que quiera alquilar, lo primero que debería hacer es ir a una agencia inmobiliaria o a un administrador de finca. Yo creo que hay mucha gente ahora mismo muy preparada, muy cualificada, que puede inducir y puede de alguna manera decirle al cliente exactamente los contras y los pros que se puede encontrar exactamente a la hora de alquilar. Es muy importante que todos estos profesionales, de alguna manera, estén asociados o de alguna manera estén visibles, ¿no? Porque también nos encontramos que en el mercado del sector inmobiliario nos encontramos constantemente de que hay personas con muy poca preparación y realmente no son personas que están al día prácticamente en ningún tipo de documentación referente a la relación del contrato. Yo creo que lo más importante es que para nosotros, tanto el administrador como el experto inmobiliario, tiene que tener el contrato lo más equilibrado posible. No puede ser que haya a favor del arrendador, en este caso propietario, más que del inquilino. El inquilino debe, de alguna manera, siempre debe estar protegido, ya que la ley lo está protegiendo, debe estar protegido con el contrato que se le vaya a hacer. Hoy día, las malas praxis cada vez son menos, gracias a Dios, y nos encontramos con una plataforma de agentes, tanto expertos inmobiliarios como administradores de fincas, bastante bien preparados y gente bastante loable en su responsabilidad profesional, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que siempre te diría es que el inquilino primero vaya a un administrador, vaya a un experto inmobiliario,
más
vaya
que un particular, por ejemplo, porque hay muchas personas que de forma particular pues alquilan sus inmuebles.
Sí, vamos a ver. Yo creo que el contrato, aunque sea un particular, ¿sí? Yo siempre le digo a todos los inquilinos que vaya a una agencia inmobiliaria, que vaya a un experto inmobiliario, que vaya a un administrador de finca o que vaya a un abogado, simplemente para leer un poco el contrato donde se va a meter.
Y contrato por escrito. No sé si sigue existiendo los contratos verbales.
Sí, ya prácticamente no existe, pero sí existe todavía un contrato verbal. Pero normalmente lo que yo siempre digo es hay que asesorarse. ¿El asesoramiento cuesta algo dinero? Sí, puede costar dinero, pero a la larga puede ser barato. Y lo más importante es mirar el contrato con lupa. El contrato tiene que estar equilibrado. Y yo creo que eso es bastante importante para nosotros. Nosotros, desde la Asociación de Expertos Inmobiliarios, estamos exigiéndoles a nuestros asociados que los contratos inclusive deberían pasarse a través de consumidores, que es lo que pretendemos nosotros a nivel nacional.
¿De la Dirección General de Consumo?
En efecto. Nosotros queremos que la Dirección General de Consumo nos ponga el sello de que nuestro contrato está homologado. De hecho, lo hemos hecho en diferentes regiones a nivel nacional.
¿Aquí en Canarias?
Aquí en Canarias ya lo presentamos en su momento y estamos en ello, exactamente, porque yo creo que eso sería de alguna manera el equilibrio perfecto para el consumidor. Eso desde nuestro punto de vista, yo creo que lo más interesante. Ahora, el inquilino, cuando vaya un inquilino, en este caso el arrendatario,
sí,
que vaya, yo creo que para mí, desde mi punto de vista, yo siempre voy a un profesional. Yo voy a comprar un billete y yo normalmente voy a la agencia de viajes a comprar un billete. ¿Por qué? Porque me da cierta garantía y me da cierta seguridad. Y un profesional tiene que darte garantía y seguridad. Y sobre todo algo muy importante para nosotros, que estamos exigiendo cada vez más, que esa persona, si hace mala praxis, sea responsable. Nuestros asociados todos tienen un seguro de responsabilidad y daños a terceros y responsabilidad civil, lo cual, si hace mala praxis, el cliente siempre está protegido. Exijan eso a todas las agencias inmobiliarias, exijan eso a todas las compraventas, arrendadores, arrendatarios, exijan siempre eso. Que esa persona tenga su seguro de responsabilidad civil.
Y que se lo muestre, no que diga que lo tiene.
Claro, que se lo muestre. ¿Por qué? Por nosotros es muy importante que el consumidor, que al final es el que nos paga, y que al final el que hace que mover el dinero, de alguna vez esté protegido. En este país muchas veces no se protege al consumidor. Sí, y yo creo que es la persona mucho más, la más importante para nosotros es el consumidor, es nuestro cliente, que es quien nos paga de una manera o quien hace rotar el dinero en nuestras agencias inmobiliarias.
Hombre, también tienes a los propietarios, totalmente, que te podrían contar, no sé, pues una auténtica novela a veces de terror, sobre todo por los problemas que hay con la lentitud de la justicia, la lentitud de los desahucios y también los impagos, daños en inmuebles y demás. ¿Qué le dirías a los propietarios, por
ejemplo? Nacho, voy a eso. A los propietarios, no, vamos a ver, los propietarios, el perfil ha ido cambiando durante muchos años, ¿no?
Sí.
Antes teníamos un señor ya un poco mayor, con ciertas manías a la hora de buscarles el inquilino, y actualmente el propietario es otro tipo de perfil, una persona mucho más abierta, una persona con otro tipo de cultura, y una persona que se deja asesorar por su agente inmobiliario. Actualmente nosotros, las agencias inmobiliarias, muchas veces buscamos el mejor precio a la hora de vender o a la hora de alquilar con nuestros propietarios. Muchas veces somos nosotros los que intentamos que el propietario haga una negociación con el inquilino. Muchas veces que el inquilino no ha podido pagar, hemos buscado un acuerdo entre las partes. Eso para nosotros es lo más importante. Para mí las partes y nosotros mediar, yo creo que es la parte más bonita y más importante del agente inmobiliario. Claro. Hay advenedizos que de alguna manera lo que les interesa más que es el buen fin, cobrar el dinero y ya está. Pero en este caso, los que llevamos casi 32 años, como yo y muchos compañeros de nosotros, son personas que nos gusta la profesión. Y como nos gusta la profesión, nos gusta tanto que el arrendador como el arrendatario, propietario, vendedor, comprador, siempre llega a un buen fin. Hay que buscar las alternativas. Y nosotros, de alguna manera, somos excelentes mediadores. ¿Me entiendes? Y yo creo que eso es muy importante. A los propietarios normalmente les estamos asesorando constantemente. Muchos propietarios nos hablan de que es mi amigo, es que mi compañero, es que mi cuñada, es que mi primo. Pero nosotros los hacemos ver la realidad. Les hacemos ver la realidad exactamente, ¿no? Y eso es lo que te digo de alguna manera. Yo creo que el mediar es lo más importante que me ha pasado a mí en mi vida dentro de mi profesión, ¿no?
Y en este proceso de mediación, en estos meses que hemos pasado de crisis, te estás encontrando con muchos problemas, precisamente pues por dificultades económicas de los inquilinos. Antes de entrar a comentar cómo está el mercado del alquiler en estos momentos, ese proceso de mediación está llegando a buen puerto. Sabemos, en el caso de locales comerciales, que bueno, que en algunas situaciones sí se han llegado a acuerdos, pues porque bueno, los establecimientos han estado cerrados, los han obligado a cerrar, llámese un restaurante, un bar, un comercio de algún tipo. En el caso de las viviendas, ¿cuál ha sido cuál está siendo la situación? Hay muchos conflictos, hay muchas personas que, bueno, pues que no tienen capacidad.
Parto desde el primero, el tema de locales comerciales. Yo llevo una cartera de locales comerciales y de viviendas, yo creo que bastante importante, en Santa Cruz, sobre todo como administrador. Y te puedo decir que sí, que hemos tenido como 40 y pocos locales que hemos tenido que renegociar ahora en la época de pandemia los contratos de arrendamiento. No, indistintamente de que haya sacado pues un decreto exactamente del gobierno central, mis propietarios se han sentado conmigo, hemos hablado y hemos llegado a un acuerdo con los inquilinos. No tengo ni un solo inquilino que me haya dejado de pagar de esos 40 y pico y que haya cerrado exactamente el local.
Porque no podía hacer frente a...
En efecto, y se ha llegado a un acuerdo. Los propietarios han sido muy flexibles, tengo que dar las gracias a muchos arrendadores, muchos arrendadores que han sido muy flexibles con esos inquilinos. Han visto la realidad y de alguna manera se han puesto en el lugar de ellos, que eso es a veces complicado. Solo ha tenido una excepción y al final, ha sido el que mejor se ha portado con su inquilino, casualmente, ¿no? Bueno. Ahora tenemos esta cláusula famosa, la rebus, ¿vale? Pues bueno, se está hablando de la rebus. La rebus no se puede aplicar para cualquier tipo de negocio y en cualquier situación, pero bueno, mucha gente te está amenazando con la rebus, los inquilinos. Pero yo creo que la mejor amenaza es sentarse a negociar como hemos hecho hasta ahora. Y no solo yo, tengo muchos compañeros que les ha pasado lo mismo que yo, que se ha podido negociar perfectamente entre arrendador y arrendatario y no hemos necesitado ni ir prácticamente al abogado.
Tanto en locales como en vivienda, o el tema de vivienda.
Y en vivienda realmente la incidencia que tengo prácticamente es una o dos en el sur y también se llega a un acuerdo. Se ha dejado de pagar unos meses, se han entregado las llaves, se ha recuperado la vivienda y tan amigos. Lo hemos hecho, lo hemos logrado. Que hay algún inquilino que a lo mejor no ha podido, pues bueno, pues también se ha buscado la manera, pero con respecto a nosotros y varios compañeros míos del sur, te puedo decir que están al día. Bien. Y que ha habido un comportamiento excelente tanto de inquilino como de propietario. Excelente, pero excelente. Mira, estábamos hablando el otro día también del artículo que te mandé.
Sí.
Estábamos hablando de que hay muchas personas ahora mismo que son vulnerables. Hay que buscarle lo que es una vivienda. Hay personas que son ocupas de jeta, ¿vale? Y si no le gusta a alguien, pues lo siento, pero es que es verdad. Y después hay personas que son muy honorables y honradas. Yo no puedo seguir pagando, sí, entrego las llaves y me voy a vivir con mis padres. O me voy a vivir a una vivienda.
Lo de las habitaciones compartidas, en o efecto, que se estaban alquilando.
Volvemos a eso. Y hay familias que han cogido una vivienda,
sí,
y se la han dividido perfectamente. No tenemos problema ninguno. Son personas para mí honorables. ¿Buscan una solución? Sí. ¿Tenemos que darle una solución a través de las administraciones públicas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero hay personas que buscan una propia solución y hay soluciones en el mercado. El compartir, antiguamente en Santa Cruz, que yo lo viví en mis propias carnes con mi familia, cuando venía la gente del campo a trabajar a Santa Cruz, porque yo soy del campo también, pues mis padres tuvieran la posibilidad de irse exactamente primero a Santa Cruz y tener su vivienda, pues con familiares de ellos, mis padres, les dejaba una habitación hasta que ellos pudieran reencontrar o buscar su camino. Eso se dio en los años 60 y pico, 70. Vamos a ver, yo sé que no estamos en la época anterior, pero se ha dado, es una situación excepcional. Cuando los estudiantes comparten piso,
sí,
es una también.
Bueno,
es,
estudiantes y ya dejan de ser estudiantes y muchos profesionales jóvenes están compartiendo.
Yo no soy partidario de que las personas cuando se casan, tienen hijos, familia, tienen que vivir individualmente. Eso yo lo entiendo. Pero hay veces que tenemos soluciones que no las queremos ver o no las queremos hacer. Y a veces tenemos que buscar soluciones. Bien. Ahora, entendemos que aquí donde ha fallado el tema de vivienda desde nuestro punto de vista, para ponerle una chinita a nuestros políticos, es que desde hace más de 12 años no se ha hecho vivienda pública en Canarias, ni para alquilar ni para venta. ¿Cuál es el problema? Lo que no se puede es extender el foco en la empresa privada, en los promotores, en los constructores, en el pequeño inversionista, en el pensionista que compra una viviendita. No se puede extender el foco hacia ellos. Hay que extender el foco hacia el político, que no ha hecho sus deberes. Y a veces también hay que exigir eso al político. Con respecto al plan que hay de vivienda ahora mismo, hombre, yo creo que el señor Franchi, yo creo que ha dado un paso adelante. Ha puesto la voz hacia adelante. Y yo creo que ha dado un paso adelante.
¿Y
yo,
cuándo calculas tú que esas viviendas, pues lo que se tarde en construirlas o rehabilitarlas, porque se habla también a veces de rehabilitación del parque de viviendas, cuándo pueden estar en el mercado y de alguna forma también influir en el tema precios, que era uno de los temas que también preocupa lógicamente a cualquier persona interesada en alquilar o en comprar?
Vamos
¿Qué estimaciones tienes tú al respecto?
Bien, vamos a ver, aquí tenemos que mirar de dos planes para mí importantes, que es el de vivienda del gobierno autónomo y el central. Y dentro del gobierno autónomo, Visocan también va a sacar vivienda, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, ¿no? Yo creo que desde hace ya unos meses nos hemos sentado, la patronal de la construcción, nos hemos sentado con el consejero de vivienda y hemos buscado soluciones. No es que los anteriores no nos hayamos sentado, sino que a lo mejor no encontramos el feeling adecuado con el señor Franchi. Yo creo que lo hemos encontrado. Y si sus palabras se llevan a cabo, yo creo que esto puede ir a mejor. Yo creo que puede ir a mejor. Hombre, yo me imagino que ahora mismo vivienda, tal y como están los suelos, si tenemos suelo finalista, perfecto. Porque si tenemos suelo finalista, tendremos desarrollada vivienda.
¿En cuánto? ¿Un par de años?
a 18, 24, 36 meses. Bien. Pero ponle 18, 24 meses, que es 24 meses, no grandes edificios, pero uh-huh. sí pequeños edificios, para ir paliando las necesidades de lo que son las personas vulnerables. Ahora, yo creo que a corto plazo, a medio plazo, estamos hablando ya de 48 meses hacia adelante, sí. estaríamos hablando de que puede haber entre 3.000 y 5.000 viviendas en el mercado.
El mercado. Vale.
Tanto por parte de la administración, uh-huh. del gobierno autónomo, y Visocan, yo creo que se puede sacar algo. Y ahora estamos también con una patita, los promotores, exactamente, de lo que sería cesión de suelo a promotores para poder construir y dedicar la vivienda a vivienda de alquiler, a unos precios bastante, bastante razonables en el mercado. Eso sí va a ayudar que hay esa oferta en el mercado, intente paliar y bajar precios, exactamente. ¿Por qué? Porque la oferta...
¿Cómo están los precios? Más que nada en esta zona del norte. ¿Has visto que con la crisis ha bajado? Antes de entrar en antena estábamos comentando el trasvase entre vivienda vacacional a alquiler tradicional de toda la vida. ¿Eso cómo se está notando los precios? ¿Se está notando de alguna forma?
Sí, se está notando.
Sí,
sí, sí. sí. Algo muy importante que estuvimos comentando antes, fuera de aquí, estábamos hablando de que sí, que hay entre un 18 y un 22% de lo que era vivienda de alquiler vacacional se ha trasladado a lo que sería vivienda de lo que sería habitual, sí. vivienda habitual, ¿no? De contrato de larga temporada. Uh-huh. Eso ha ayudado al mercado, ha equilibrado los precios. Los precios, de hecho, se han moderado. Lo que pasa es que cada dos por tres nos lanzan diferentes artículos que si suben, que si bajan. Pero es que los precios se han moderado.
Se han moderado. ¿Tiene alguna estimación en porcentaje?
Sí,
¿precio
sí,
medio
sí, sí.
por metro?
Vamos a ver, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Santa Cruz y Las Palmas Ciudad, en Gran Canaria, ¿no? Estábamos hablando que hace un año y pico, estábamos hablando de 11 euros y pico el metro cuadrado de vivienda de alquiler.
Bien.
11 euros y pico. Uh-huh. Actualmente estamos hablando de 9 euros y pico. Ha bajado 2 euros y pico el metro cuadrado. Y posiblemente se baje algo más.
Ah.
Estamos hablando siempre en Santa Cruz que los precios pueden ser los más elevados.
Sí.
Si estamos hablando del norte, estamos hablando de que hay viviendas entre 6 y 7 euros el metro cuadrado.
Y ahí también se ha notado.
Sí, se ha notado
porque
antes estaban un poquito más elevados.
Vale.
Lo que pasa es que en Santa Cruz sí se nota esos 2 euros uh-huh. y aquí en las zonas nortes a lo mejor no son 2 euros, pero sí puede ser.
Un euro. 0,75 o por ahí.
¿Me entiendes? Que quieras o no, sí se nota una vivienda 70, 80, 90 metros, ¿vale? Porque estamos hablando de una diferencia de 100 euros aproximadamente de un alquiler, ¿no?
Bien.
En las zonas exactamente como son costas, aquí la zona del Puerto de la Cruz,
¿sí?
los alquileres no han caído tanto, sí se han moderado y se sigue alquilando, pero también es verdad que había mucha vivienda de alquiler vacacional,
¿sí?
y está parada, y algunos sí la han trasladado a lo que es vivienda residencial o habitual o por temporada, ¿no? En este caso. Entonces, pues bueno, sí hemos notado que se han moderado los precios, sí hay algo más de oferta. Antes te entraba un piso y en 24 horas lo tenías alquilado. Tendrías 30 personas, como nos ha pasado, para una vivienda.
Sí.
Ahora tenemos un piso y a lo mejor tardamos 48 o 72 horas en alquilarlo. Tenemos demanda, pero ya hay más oferta en el mercado. Ya el inquilino ve. Algo muy importante cuando hablábamos antes de los inquilinos. El inquilino tiene que ver propiedades cuando va a negociar con la agencia inmobiliaria. Y un comprador tiene que ver muchas propiedades. Sobre todo pedir documentación de esas propiedades a la hora de comprar. Muy importante que el comprador...
La documentación.
Documentación. Muy importante.
¿Se están dando casos de engaño?
Caso se ha dado de engaño. Son personas que no son del sector inmobiliario, uh-huh. se hacen pasar por el sector inmobiliario y se han dado engaño en algunos engaños en el sur.
Ah.
Pero bueno, se han vendido pisos 2 o 3 veces... Pero claro, si usted me entrega dinero, un contrato privado, son arras, y usted pasa los meses y no vamos a notaría, no hay hipoteca, aquí hay algo raro. Entonces, pues, a veces hay que arañar un poquito más allá, ¿no?
Es decir, hay que estar siempre pendiente.
Hay que estar muy pendiente. Por eso le digo, contrate los servicios de cualquier compañero inmobiliario, administrador de finca, su abogado. Vaya usted exactamente donde tiene que ir, que le puede salir muy, muy barato todo.
Y en el caso de los profesionales del sector, asegurarse como consumidor de que son efectivamente profesionales dados de alta y con algún tipo de garantía.
Correcto.
Por mucho que cueste, no sé, enséñeme un carnet, un título,
claro.
Porque bueno, montar, y no te digo nada de una forma virtual, ¿no? Que, claro, que yo me hago pasar por...
En efecto. Nosotros ahora mismo, desde la Asociación de Expertos Inmobiliarios, conjuntamente con otros compañeros de otras asociaciones y a nivel nacional, aquí estamos pidiendo, y además también el consejero de Vivienda nos ha dado casi el ok, el tener un registro de agentes inmobiliarios.
Pero todavía no se ha hecho, Isidro.
Nosotros queríamos...
Te lo digo porque yo...
Claro, que... no, pero ya tenemos el paso, nos han mandado el borrador, por fin. Bueno. Y eso sí que es importante para nosotros. Bueno. Nosotros lo queríamos que fuera obligatorio, pero va a ser voluntario. Bueno, empezamos por ahí, por voluntario. Bueno. Y eso para nosotros es muy importante porque se nos está reconociendo y al consumidor se le reconoce a dónde tiene que ir a buscar tanto el alquiler como la compra o vender su propiedad. Eso para nosotros es muy importante. Bien. Que encima el gobierno autónomo nos dé un sello de garantía o nos diga, usted tiene esta titulación y aparte de eso le damos el sello de garantía de homologación. Que haya sanciones el que no sepa hacer las cosas bien. Yo puedo ser el primero, pero hay que ser exigente. Porque yo creo que nosotros, los agentes inmobiliarios, cuando estamos llevando una operación, La mayor inversión de una familia, exactamente, es la compra de un inmueble. La mayor inversión, y lo cual tenemos que tener. Nosotros tener todo muy controlado, porque lógicamente a esa persona se le puede hacer un daño para toda su vida, y eso hay que controlarlo. Sí. ¿De acuerdo?
Otro tema que ahora que estabas comentando el tema de la propiedad, tú sabes que, bueno, constantemente quizás afecte más a las grandes ciudades, ¿no? Pero claro, eso se acaba trasladando a todo el país, a toda España. Viviendas que son de fondos, de bancos, que si los fondos buitre, en fin, esto está muy generalizado. Pero realmente, por ejemplo, ciñéndonos al caso de Tenerife, incluso te diría de esta zona norte.
Vale.
¿Realmente hay tanto fondo buitre y tanto, o las viviendas que están en alquiler principalmente o de compraventa pertenecen a particulares que tienen segundas viviendas? Tampoco tienen esos grandes patrimonios, no lo sé exactamente, a lo mejor resulta que sí, que aquí hay un montón de empresas dedicadas, con edificios dedicadas a alquilar viviendas.
Bueno, vamos a ver, te comento. Vamos a ver, los bancos, los grandes tenedores, sí, lógicamente han vendido sus propiedades a fondo.
Sí.
Los bancos están para hacer dinero, igual que los fondos están para comprar a precio de gallina flaca y vender a precio de gallina...
Está gracioso eso.
Sí. Pero bueno, independientemente de que todo es lícito hacer su negocio, y eso hay que dejarlo claro, todo es lícito, ¿de acuerdo?
Aunque se criminalice.
Claro, aunque se criminalice. Y aparte de eso, yo entiendo que la vivienda tiene primera necesidad, pero también tenemos de primera necesidad un puesto de trabajo, ¿verdad? Y todos no lo tenemos. O todos no lo tienen. Entonces, pues bueno, yo pienso a veces hay que jugar con lo que dice el político y otra cosa es lo que dice realmente lo que es
la sociedad y la realidad,
el mercado en sí. Sí, hay bancos, sobre todo los bancos tienen todavía propiedades aquí en la zona norte. Hay bancos que han destinado una parte de sus edificios a alquilar y ponerlas en alquiler social. También, no todos, pero sí una gran mayoría de ellos. No 200 viviendas, pero a lo mejor 20, 30, 40 viviendas, que se las ha cedido muchas también a las administraciones públicas y ayuntamientos. Los bancos también han cedido, pero los bancos también tienen detrás una serie de accionistas que hay que darle resultados y explicaciones, que esto no es tan fácil. Y yo no defiendo a los bancos, pero tenemos que ser realistas con las cosas, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que hay pequeños inversionistas. Nosotros nos hemos dado cuenta últimamente que antiguamente cuando un señor llegaba a su edad de jubilación, señor o señora, en este caso, señora o señora, pues a lo mejor lo que hacía era vender una propiedad y tener el dinerito en el banco y viajar y tener y para la señora que me viene a limpiar o para la señora que me tiene que cuidar. Sí. Nos hemos dado cuenta que eso ha variado. Ha variado porque cuando ahora se jubila a alguien que ya tiene un fondo, lo que hace en vez de ese fondo de dinerito o vender alguna propiedad es vuelve a comprar. ¿Por qué? Porque en el banco ese dinero
ya no
está
le...
penalizado. Sí. Ya no le da lo que le daba. Y ahora lo que están haciendo es comprar vivienditas y ponerlas en rentabilidad. Un 3, un 4, un 5, un 6, un 8%. Les da una rentabilidad. O algunos inclusive las dejan ahí cerradas y más adelante ya verá lo que deciden con ellas.
Bueno, es como una hucha. El ladrillo es una hucha de
ahorro. Ahí tenemos muchas familias aquí en Canarias,
sí.
Yo te diría casi más de 80.000 familias que tienen más de dos vivienditas, y que genera, esos arrendamientos le genera un complemento a su jubilación, algo muy importante para nosotros. para mi sector y en general para la economía canaria.
Lo que pasa que sabes que hay muchas también que están vacías, que no salen al mercado.
En efecto.
Que pero, es lo que te comentaba antes, la protección de los inquilinos, pero también esos propietarios.
La inseguridad jurídica.
La inseguridad.
Vamos hacia el propietario ahora, evidentemente. Lo que si metemos a alguien en arrendamiento y después nos viene la administración pública y nos dice, entre comillas, la señorita que lleva todo el tema de la gente social, sí, del ayuntamiento.
La ministra.
En efecto. Y nos dice que no se puede echar porque es una familia vulnerable y ya tenemos un problema. Entonces, mucha gente ha decidido, de alguna manera, por miedo, no poner esas viviendas en alquiler. Claro. Pero si le damos un paraguas jurídico con garantía suficiente al propietario, te puedo decir que saldrían muchas más viviendas a lo que sería el arrendamiento.
Si el diagnóstico está, ¿por qué no se actúa? Porque además esto no es nuevo,
Isidro, esto no es nuevo, es decir,
estos problemas de inseguridad, esas viviendas vacías, no es ahora solo por el tema de la pandemia, esto ya se iba arrastrando desde hace muchos años y precisamente yo creo que gran parte de esas viviendas no salen al mercado porque el propietario no se fía.
No se fía.
Hay muchas historias, antes te lo comentaba, que se podía escribir una enciclopedia de historias de terror en cuanto a los problemas que ocasionan a veces los inquilinos y que no hay forma de atajarlo. Y los procesos judiciales son lentos,
muy lento,
costosos.
Muy lento.
También,
sí,
costosos.
Sí, sí. Las garantías que le estamos dando a los propietarios, intentamos siempre buscarles la máxima garantía y minimizar los riesgos para los propietarios. Sí, te puedo decir que lo intentamos, pero que a veces no se puede. Y eso es lo que hace que mucha gente, sobre todo la gente mayor que tiene esos pisitos ahí, les dé mucho miedo. Entonces, inclusive se lo dejan a un sobrino, una prima, un cuñado, alguien. Ahora mismo ya tenemos dos o tres propietarios que tenían pisos vacíos y se lo han dejado a familias de ellos que tenían problemas donde estaban alquilados.
Ya.
Y se lo han dejado, pues bien, están haciendo algo de bondad, pues algo de bondad. Pero lógicamente si encontramos en que no salen muchos pisos al mercado por esa situación. Igual que las sociedades que tú metas a un inquilino durante 7 años, que yo entiendo que sí, que hay que proteger al inquilino, a las sociedades que tienen diferentes viviendas no les interesa, porque no rentabilizan el producto como ellos quieren. Claro. Normalmente estos fondos, estas sociedades, de 3 a 5 años tienen que tener la propiedad vendida. A partir del quinto año, ya a ellos no les interesa
tener la propiedad
porque ya los números no le encajan. Entonces, pues bueno, por ahí vamos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas que de alguna manera, proteger también a los propietarios, porque de alguna manera habría mucha oferta en el mercado.
Bueno. He estado callado todo el tiempo que he podido, prestando toda la atención del mundo, porque la verdad es que el tema es súper interesante.
¿Tienes algún tema, algo que tú, por experiencia, por...?
Bueno, yo soy ya un mayor, ya tengo experiencia en casi todo, pero yo lo que veo últimamente en el norte de Tenerife, y con esto acabamos,
¿sí?,
es que hay una escasez de oferta en el mercado del alquiler.
El alquiler
a larga temporada, es decir, no así para alquileres vacacionales, hay una gran oferta, sí, de alquiler vacacional, pero lo que es la residencia en concepto de alquiler hay poca oferta. Eso se va a regular de alguna manera, el tema de que se reserve una cantidad de viviendas para alquiler dentro de espacios turísticos, sí, como puede ser en concreto el puerto, la Orotava,
dentro de las administraciones hay diferentes planes en que se van a intentar de alguna manera ir a los municipios más tensionados, que posiblemente el puerto sea uno de ellos, e intentar meter oferta de vivienda en alquiler pública, evidentemente, y social, para las familias que de alguna manera no puedan acceder a un alquiler normal, evidentemente.
¿Y estás de acuerdo con que vayan a regularse el precio de los alquileres, como quiere nuestro querido gobierno social podemita?
Vamos a ver, yo sí te digo una cosa.
O el mercado
se regula solo. Pienso que no es que regularlo, sino que sí se debería tener una estadística de precio. Yo sí soy partidario de tener una estadística de precio. Y de alguna manera que eso nos sirva para un poco valorar el mercado. Pero, lógicamente, lo que no me puedes es prohibir, no puedes coaccionarme. ¿Por qué? Porque en un mismo edificio pueden haber 3 tipos de vivienda: una que esté amueblada, otra sin muebles y otra que tenga toda la eficiencia energética habida y por haber, con todo lo que son las energías renovables. ¿Cómo vamos a poner el mismo precio con unas horquillas mínimas a una vivienda que tiene unos muebles de lujo, que una reúne las eficiencias energéticas A, B o C, y que otra realmente es una vivienda que da pena entrar en ella para alquilarla.
Simplemente porque está en la misma zona.
Pues don Ignacio, don Isidoro, ha sido Isidro, un placer. Isidro. ¿Ves tú cómo? Te lo dije, Isidro, te lo dije. Que al final, ¿eh?
Isidoro.
Isidoro,
Isidro.
Pues don Isidro, don Ignacio, un placer compartir este ratito de radio con ustedes. Se nos ha hecho corto, como casi siempre con Ignacio. Pero la semana que viene te volvemos a tener.
Sí, tenemos la sección de economía los martes y gente consumidora los jueves. En la sección de economía, Isidro, ya profundizaremos desde un punto de vista más económico y empresarial en todo lo relacionado con el mercado y el sector inmobiliario, el sector de la construcción. De hecho, estoy haciendo gestiones para que nos acompañe o por lo menos participe vía telefónica el presidente de FEPEC.
Totalmente.
Óscar, aprovecho para que le digas que...
Le lanzaré la
que punta. Me busque un hueco en la agenda, que la verdad es que no para.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Buen fin de semana.
Feliz día del trabajo, feliz día de la madre, feliz día de la cruz, que tenemos fin de semana intenso.
Elecciones, el martes.
A continuación.
Oye, es verdad que el martes hay elecciones.
A continuación, ya ves de qué hablamos.
Gracias, gente radio.
Poquito de publicidad y enseguida volvemos. Y 23 minutos de la mañana, casi 24, ya somos de 24. Pues nos enfrentamos a la última media hora de programa en la compañía de nuestros dos tertulianos de hoy, que hasta que no llegue el fin del COVID seremos tres en esta mesa. Bienvenido a la tertulia de emprendedores. Don Enrique Lucini, buenos días.
Buenos días, Diego, muy buenos días.
Y don Juan Carlos Arrecibita, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué queríamos empezar hoy? ¿O qué quería yo personalmente? Históricamente el emprendedor, el que se es que tiene la valentía de coger sus pequeños ahorros o pedirle dinero prestado a alguien para iniciar un proyecto de empresa, normalmente se enfrenta a una serie de dificultades. Yo quisiera animar a la gente a que escuche esta sección o esta tertulia con el objetivo de buscar el emprendimiento dentro de su ser, ¿no? Porque creo que si vamos a salir de esta crisis fuerte es porque el espíritu de emprendedor del ciudadano español y en concreto el canario salga adelante, pero no a la aventura ciega. Entonces yo quería hoy motivar a la gente que realmente tenga inquietudes para iniciar una actividad empresarial, ¿qué se puede encontrar? La parte positiva de emprender, porque la negativa ya la conocemos, o por lo menos está muy presente en el día a día.
Si me permite, mi compañero, yo voy a hacer lo que hago en todas las formaciones en general y especialmente en las de emprendimiento. Te voy a decir cómo empiezo. Good morning, Vietnam. Esto no es un chiste, esto es rock and roll. Yo empiezo siempre así mis formaciones.
Me ha sonado Edmundo Val.
Y te voy a decir por qué. Así empezaba un locutor de radio que se llamaba Adrian Kronauer, que estuvo destinado en la guerra de Vietnam. Y tuvo un programa de radio, un programa que antes que él era un programa pues bastante plano y hueco, y él era un poco disruptivo, ¿no? Él era un personaje, era muy histriónico y hacía muchas voces y tal. Bueno, de hecho en la película es Robin Williams quien le da vida.
¿La película Apocalipsis Now?
La película se llama Good Morning Vietnam.
Ah, no la he visto.
Sí. Bueno, pues ya estás tardando.
Pero en Apocalipsis Now sí sale ese programa de radio.
Sí, es muy parecido. No es exactamente este, pero sí, tienes razón. Pues Adrian Kronauer tenía una razón de ser, que era motivar todos los días a soldados muy jóvenes que posiblemente muchos de ellos por la noche estarían muertos. Si alguien encuentra una fórmula en el entorno de la motivación y de la generación de energía positiva más potente que esta, que me lo diga y cambio mi forma de empezar las formaciones. Porque a mí me parece una situación extraordinaria. Si cambiamos la palabra soldado por la palabra emprendedor y cambiamos la palabra locutor de radio por mentor o cualquiera que pueda darle una aportación positiva a ese potencial emprendedor, pues ya tenemos el primer paso, que es motivación y energía. desde el paso de la motivación y la energía, la visualización de esto que tú acabas de comentar, de bueno, vamos a darles un chute de positividad a los emprendedores, ya empieza a tener cierto sentido. Pero tiene que empezar también por ellos, ¿eh? No es una cuestión de que todo le venga de fuera. O sea, el emprendedor genético de natural tiene que tener este impulso, tiene que tener esa actitud hacia el reto y esa actitud hacia yo puedo, yo y los que me quieran acompañar, que si no la tiene en su DNI...
Le va a costar más trabajo.
La cosa va a ser un poquito más complicada, creo.
No, pero siempre hay actitudes y aptitudes, ¿no? Yo sé que la aptitud del emprendedor va en los genes.
La actitud se tiene y la aptitud se adquiere.
Exactamente. Lo que quiero yo de alguna manera en el programa de hoy es buscar esa inquietud, ¿no? En las personas que mismo se encuentran en una situación laboral que es complicada, que es compleja, que puede ser hasta que va a perder el, y que piense que no la única opción es buscar que alguien te dé trabajo, que busque dentro de uno las habilidades, las capacidades que todos tenemos algunas y ponerla en valor. Y germinar la semillita que le quiero sembrar, pues estupendo. Con que haya uno que lo haga, yo me doy por satisfecho. Y para eso es ilusionante. Es decir, no todo es malo en el emprendimiento. No todo es malo en el inicio de una actividad económica. Es difícil, es duro, es valiente, es arriesgar, no es ir a Vietnam. Y lo primero que tener es eso.
Bueno, es un Vietnam, ¿eh?
Bueno, pero
es
no,
un
no.
Vietnam, te aseguro que es un Vietnam. A ver, en este caso perdieron los americanos, pero eso no significa que vayan a perder aquellos a los que estamos dirigiendo este mensaje.
Sí, pero vamos, Vietnam, mira tú cómo está ahora, que está económicamente sí, está bueno, potente.
Ayer vi un reportaje sobre esto y están como una moto, vamos.
Van para arriba. Hace falta generar clase emprendedora en este país y todos podemos ser emprendedor. Y algo positivo hay, y muchas cosas. Yo no quiero hablar de mi experiencia personal porque tengo muchas gratificaciones, quiero que sean ustedes. Motiven a la gente a que valoren no ir al paro, no buscar empleo solamente. Bueno, valoren también emprender.
Es verdad que va en la actitud de cada persona. Hay personas que nacen para trabajar para otros, que no tienen ningún tipo de interés en emprender, pero hay otras personas que sí lo llevan dentro, que sí se pueden preparar para ello. Yo creo que no hay cosa más gratificante en la vida que tener un proyecto, que tener unas inquietudes y poder llevarlas adelante. Yo creo que yo he trabajado en las dos partes, trabajar para otros y he trabajado para mí mismo, y yo creo que es verdad que como comenta el compañero, esto es una guerra del día a día y más en la que está cayendo ahora. Ahora esto sería una guerra mundial, ¿no? Con la que está cayendo en estos momentos. Pero no hay nada más gratificante al final del día de poder decir, oye, pues mira, he podido salir adelante, estoy trabajando lo mío, me gusta lo que hago, o quiero ahora modificar la empresa y quiero irme hacia toda otra línea porque se ha saturado y llegado el momento dado, me quiero reinventar. Yo creo que nada más, todos nos toca en cada momento, ¿no? O sea, lineal, y que vaya funcionando uno bien y creciendo todos los días, eso no existe. Pero lo que está claro de que va con uno mismo, ¿no? O sea, levantarte por la mañana, el saber que tienes un reto delante y que lo puedes sacar adelante, yo creo que te gratifica, ¿no? Como persona. A mí el tener que trabajar y cumplir un horario, eso me, en el fondo, con el tiempo me deprime, me aburre, me oscurece. Pero también es verdad que va en el carácter de cada persona.
No crean ustedes que siendo autónomo y montándose empresa van a trabajar menos. Trabajan cuando quieren, pero normalmente es que quieren trabajar siempre.
Alguien me dijo a mí cuando yo decidí montar la consultoría, alguien me dijo a mí, pero tú sabes dónde te metes, pero tú te das cuenta que vas a trabajar 15 horas diarias, y mi respuesta fue, ¿y?
Claro.
Si porque te gusta, ya trabajaba 15 horas diarias para otros. Era la gran diferencia. Mira, el lunes, gracias a Dios, y si no ocurre nada, que no parece que así sea, el lunes estoy en El Hierro, a través de la Cámara de Comercio del Hierro, dando una formación que se llama Reinventarse para Emprender. Yo creo que ya la frase lo dice todo, ¿no? O sea, ese perfil de gente que tal vez necesita este pequeño paso actitudinal y un poco de empujón de aquellos que ya hemos pasado por ciertos caminos que ellos todavía desconocen. Y uno de los mensajes claves de esa formación, yo hace bastantes años acuñé una, llamémosle, enfermedad emocional que se llama, o yo la llamé, la problemitis. La problemitis se identifica muy rápidamente en cuanto algo que te proponen, o algo que ocurre, o algo que viene hacia ti, tu automática respuesta empieza por es que, pero, o el problema es. Como empiece por estas tres cosas, tu perfil de emprendedor tiene serios problemas, y a partir de este momento elimino la palabra problema y la cambio por reto, que ya es un elemento positivo emocionalmente hablando, tienes que cambiar esa actitud. La actitud no puede ser es que, pero el problema es. Porque lo que haces es que te colocas un muro delante de tu nariz de 7 metros de altura por 500 metros de largo, con lo cual no vas a ver absolutamente nada de lo que hay detrás. La medicina mágica para solucionar este problema es sustituir el es que, pero el problema es por y por qué no. En el momento en el que tú planteas algo desde el y por qué no, se te abre un campo lleno de posibilidades, sin ninguna puerta, que te llevarán a saber dónde, a saber dónde. Tienes una idea inicial y esa idea inicial luego puede mutar, puede girar, puede transformarse. Y no solo hablemos de emprendedores que empiezan desde cero, tú lo has nombrado ahora mismo, emprendedores que ya tienen un proyecto, que ya tienen un producto, que ya están trabajando y que en un momento dado tienen que dar un giro de timón. Eso es emprender. Emprender desde dentro y emprender desde una acción ya iniciada. Pero eso es un emprendimiento. Igual que emprender por cuenta ajena, tú también puedes emprender desde alguien que te pague, ¿no? Desde un entorno empresarial donde eres una parte de ese equipo. Se puede emprender de muchísimas maneras. Pero, ¿y por qué no? Yo lo dejo ahí.
A mí me gustaría saber cuál es vuestra opinión, pero yo creo que, aparte de que la formación es vital, no hay muchas posibilidades, porque la sociedad nos ha llevado por un camino en el que todo el mundo tiene que estar dentro de una etiqueta, ¿no? Entonces, o eres autónomo para montar un taller o un bar, o eres empleado para trabajar en una empresa de administrativo. Y tú acabas de dar la clave de puedes emprender dentro de una sociedad. Si tú puedes ofrecer posibilidades de negocio a tu sociedad, puedes participar del futuro de esas empresas en las que trabajas. Eso, ¿cómo podemos conseguirlo? Porque yo creo que es la clave de que la ciudadanía, las nuevas generaciones, se involucren en los procesos productivos, en identificar qué es lo que vendemos y cómo lo vendemos y cómo podemos mejorar. Y para ello crecer profesionalmente, identificar el beneficio de la empresa como el beneficio personal. Eso se puede mixturar dentro de un sistema de, digamos, régimen general de la seguridad social.
Sí, bueno, a ver,
yo o creo es una utopía, se me ha ido un poco la cabeza con mis ideas.
Bueno, yo creo que si volvemos a la anterior crisis, a la crisis del 2008, la crisis del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, las estructuras de las empresas cambiaron. Empresas que llamábamos media, que una empresa media aquí en Canarias es una empresa de 25 o 30 trabajadores, que no tiene nada que ver con los 250 trabajadores, ¿no? Que es lo que sería una empresa media a nivel nacional, tenían determinados departamentos dentro de la empresa. Y esos departamentos, ¿qué hizo el empresario? Llegado un momento dado, empezó a reducir todo lo que no era necesario desde un principio. Tenías un gabinete de comunicación, tenías un gabinete de marketing, tenías recursos humanos, todo lo externalizó. Y hubo gente, entre ellos periodistas o también asesores, que tuvieron que montarse por su cuenta. Entonces empezaron a coger no solo ese cliente que tenía, sino varios clientes. Entonces yo te facturaba por prestación de servicios. Entonces, claro, hubo gente que al principio pensaba que era el ocaso, que era el final, pero se dieron cuenta de que, oiga, mira, yo soy un periodista y en vez de estar trabajando 24/7 para una empresa, pues ahora tengo una cartera de clientes. Con lo cual, el día que me falle un cliente, no dependo de mi vida, sigue adelante, ¿no? Y puedo, aparte, tener más retos porque puedo expandirme, puedo especializarme y puedo hacer otra serie de cosas. Entonces yo creo que en cada momento la situación nos va a poner en cada sitio, pero sí es muy factible en estos momentos el trabajar para una empresa desde dentro y desde fuera, o sea, prestando servicios. Y de hecho, se está haciendo.
Pero a veces por la soga ahorcan, ¿no? Yo voy a darle otro enfoque, que sería aquel que sigue dentro de la empresa. Yo creo que el hecho de que alguien participe activamente o no, intensamente o no, dentro del desarrollo propio de una empresa, y hay muchos casos al respecto, grandes ingenieros que han desarrollado grandísimos productos dentro de su propia organización. Aquí sí pasa, hemos empezado hablando de motivación y sigo hablando de motivación. Aquí yo creo que esto pasa por la motivación que tú le des a ese miembro del equipo para que haga eso, para que tenga esa energía emocional de vamos a participar activamente, pero claro, para eso te tienes que encontrar dentro de un entorno empresarial, dentro de un modelo de empresa donde se incentive, donde se valore, donde se reconozca, donde se potencie esa visión. Oiga, ustedes son parte de esta organización, pero son una parte vital. Y todo lo que ustedes aporten, estudiado, analizado y valorado, y convertido en producto de valor dentro de la organización, pues a ver, se lo vamos a reconocer de esta manera o de esta otra, crecimiento interno dentro de la empresa, salarialmente, reconocimiento a nivel global, es decir, hay muchas formas, ¿no? La reputación interna de una empresa también pasa por ahí, ¿no? Porque el empleado se sienta feliz dentro de su organización y pueda y le permitan participar activamente, ¿no? Yo, la famosa frase aquella de usted no está aquí para pensar, ¿eh?
Eso hay que erradicarlo.
Muy decimonónica ella.
Bueno, muy
pero bueno, todavía
hay,
está
todavía hay gente que yo se lo digo de
ya te digo, ya te digo.
Justo la colación de lo que estamos hablando, ayer leí un artículo, creo que era de Preferente, hablando sobre los mandos intermedios, bueno, mandos intermedios y en las empresas del sector turístico. Hay muchas cadenas que bueno, han reducido durante este tiempo por la situación que con esos ceros turísticos hemos tenido, no solo en España, también en Caribe y en otros destinos están las empresas españolas, con lo cual le han obligado a muchos de esos mandos intermedios a trabajar todavía, a ampliar su jornada laboral, pero en cambio, con unas reducciones de un 70% hasta un 50% del salario. Con lo cual se hablaba de que posiblemente la volatilidad de esa mano de obra, de esas empresas que no hayan fidelizado, que no hayan apoyado en ese momento, con lo cual veremos a partir de verano, cuando empiece a recuperarse esto con las vacunas, que muchos mandos intermedios de hoteles y de cadenas hoteleras irán a la competencia donde lo estén mejor.
Claro, eso es justo lo contrario de lo que yo estaba diciendo, sí. Efectivamente, o sea, la antimotivación, ¿no? La antimotivación, o sea, mucha gente se ha dado cuenta, tristemente, de que en su entorno laboral por cuenta ajena, a las duras, a las duras y a las maduras, ¿no?
Lo importante de que la empresa
claro.
En todo momento vaya.
Pero también hay casos, hablando específicamente, como tú has apuntado, del sector hotelero, también hay casos al revés. Gente, ayer lo nombraba en mi sección, ¿no? Gente como Quique Sarasola y demás, que son gente ultramotivacionalmente potente. Y son gente que, vamos, oyes a sus empleados y es que casi matarían, ¿no? Entonces, eso ayuda, y de hecho ellos tienen todo un sistema montado, Mercadona también lo tiene, o sea, hay empresas muy punteras que tienen toda una estructura montada para que la empresa crezca, se desarrolle y cree nuevas cosas con su propia gente. No tiene que contratar a grandes consultoras para que les descubra la piedra filosofal, al contrario, es su propia gente. Es que además, si lo piensas fríamente, tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿quién conoce mejor tu empresa que tu propia gente? Joder, pues darles, empújales, ponles una zanahoria, en el sentido positivo de la palabra, ponles una zanahoria que les incentive y les motive, ¿no? Si esa gente además tiene de verdad un potente espíritu emprendedor genético, ponle todo lo que necesite, vaya. Es que es así de sencillo, ¿no? No hace falta irse fuera. Y ojo, no todos los emprendedores montan ni cafeterías ni bares, ¿eh?
No, ya, es que es la imagen que a mí me gustaría romper, ¿no? Porque yo, para mí, los autónomos son héroes, de verdad, no son delincuentes. Pero por desgracia en este país, tanto los vecinos del barrio, que le tienen envidia porque ya tiene un taller de chapa y pintura, entonces ya es delincuente. Y el gobierno, que piensa que son potenciales delincuentes, que no nos van a pagar los impuestos y que me van a estafar y que me van a explotar al trabajador. Es decir, pues o yo estoy equivocado o nuestro gobierno y nuestra sociedad está equivocado, pero no somos compatibles. Que yo considere a una persona que coge sus ahorros o le pide dinero prestado a su familia para montar un negocio, es un héroe valiente y hay que apoyarlo, y que mi sociedad y mi gobierno históricamente los esté poniendo en el punto de mira como potenciales delincuentes y gente estafadora, pues algo falla aquí.
No, estamos, mira, ayer mismo teníamos una reunión con el presidente de la asociación.
No estoy equivocado, ¿no?
No, yo creo que no.
Tenemos una reunión con el presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, que están asociados, integrados con nosotros dentro de ATA. Son 30 colegios profesionales de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y hablábamos de datos y de números. Y estamos hablando de que profesionales liberales en Canarias hay más de 35.000. Desde abogados, médicos, fisios, psicólogos, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos hablando de los 129.000 autónomos que hay en Canarias.
Pero también son profesionales libres.
Estamos hablando que 35.000 son ya profesionales libres. Estamos hablando que no llega un 30% lo que son del sector del comercio. Y cuando hablamos del comercio no tienen por qué ser gente que tenga una tienda. Pues estamos hablando también del comercio electrónico y otras actividades que muchas de ellas no estás de cara al público. Y luego la hostelería, estamos hablando que es un 14, un 15%, no llega. O sea que, por eso de lo del bar y el restaurante, hombre, es verdad que estamos muy, muy de moda ahora.
Pero genera mucho empleo, pues, ¿no?
Sí.
Ese autónomo genera empleo, camareros, cocineros.
Bueno, sí, pero también el repartidor del comercio y qué asesoría no tiene 5, 6, 7 trabajadores, porque tienes en los administrativos o una notaría. O sea, que al final te pones a mirar y no tiene nada que ver. O sea, porque hay bares de 1 o 2 empleados y
asesorías de 10 o 12.
Efectivamente. O sea, con
sí,
lo cual...
pero también hay emprendimiento de una sola persona. O sea, que yo creo que ahí cabe todo. Lo que yo creo es que no sé si tanto como delincuentes, ¿no? Por ahora quizá es un poco heavy, pero desde luego lo que no...
Presuntos está, defraudadores de Hacienda y presuntos explotadores de trabajo.
Sí, lo que no estamos es bien valorados, eso es evidente, ¿no? Es decir, no hay muchos países europeos donde en cuanto tú llegas y levantas el dedo y dices tengo una idea, te tienden una alfombra roja de kilómetros de larga y se pone un montón de gente a tu disposición para ver si esa idea realmente tiene sentido. Y bueno, ya como la tengan y te lo cuento, ¿no? Aquí no. Aquí no solo no te ponen una alfombra roja, sino que te ponen unos pedazo peñascos que a cuál más grande y a cuál más pesado, ¿no? O sea, te ponen muchas trabas, ponen tiritas de, bueno, sí, el primer año, si usted no ha sido autónomo nunca y no sé qué, no sé cuánto, le vamos a cobrar 50 euros solo de cuota y tal, pero es que al resto de los mortales con el marchamo de autónomo es que nos meten unas crujidas. O sea, yo prácticamente no estoy facturando nada por la consultoría. Y yo pago mis 400 euros todos los santos meses de Dios.
Eso es un tema que ya teníamos.
Entonces dices, bueno, a ver, ¿esto es ayudarme o esto es desayudarme? Se habla, se dice, tú lo sabes mucho mejor que yo, que bueno, que sí, que van a cambiar, que van a modificar, que va a ser sobrefacturación y tal, pero nadie hace nada, ¿no?
¿Te lo crees? Eso lo dijo el señor Escrivá el día 22 del cuadro, hace una semanita. Escrivá, no, el
ministro, sí, pero lo dijeron, habla que le está la legislatura. Habla que en esta legislatura, porque es verdad que...
Antes de finalizar
esta legislatura. Es verdad que suena muy bonito el pagar por la facturación directa, pero luego también hay que pensar que hay muchos autónomos, más un 50% de los autónomos de este país, que tendrían que pagar el doble de lo que están pagando ahora por las mismas prestaciones. Entonces, claro.
Y también tendrían mejores pensiones.
Mejores pensiones, sí. O sea, cuanto más pagues, más pensiones vas a tener. Pero es que mucha gente, como está la situación en estos momentos, no tienes la seguridad, como bien habla, tienes que pagar todos los meses. Y hay meses que facturas, pero no cobras hasta dentro de 4 o 5 meses.
No, pero yo creo que es justo.
O no facturas.
Se cotiza en función de los ingresos.
Sí, yo, sí, pero te digo...
Porque pagar en Hacienda siempre es bueno porque dice, he ganado dinero.
Sí,
pero te digo... La putada es lo que dice Enrique. Pero hay que pagar cuando no factura.
A ver, o sea, aquí lo ideal es que todos contribuyamos como tenemos que contribuir. Y los 2 millones de contratos de alquileres que no se declaran en este país, por ejemplo, ¿no? O sea, si todo el mundo declarase y sobre todo activásemos la persecución de la economía sumergida, posiblemente incluso nos bajaría la presión fiscal. Hay que pensar que un 35% de nuestra economía está en B.
Es una pescadilla.
Y va a ser difícil que no lo sigas tanto.
Es una pescadilla con una cola muy, efectivamente, muy grande, sí.
Entonces, por cierto, les voy a hacer un comentario porque yo, para mí fue una sorpresa ayer. Me enteré que en Suecia los únicos funcionarios que tienen el puesto garantizado son los militares y los policías. Toda la educación.
¿Ves cómo la pescadilla tiene una cola muy gorda?
Yo digo, esto es posible. Yo digo, españolito de a pie, esto es posible. Que solamente la policía y el ejército sean los que son funcionarios directos del Estado. El resto, mérito. Currículum, es que debería, te contrato.
Es lo que debería ser. Es que esto está, como dice aquel, mal parido desde el principio, ¿no? Ya el niño salió con las orejas en los pies. Entonces ya, a partir de ahí...
Eso de que porque apruebes un examen y ya de por eso tengas ya un sueldo y un trabajo para toda tu vida, oiga, usted tiene que hacer una formación continua, tiene que hacer unos méritos, tiene que ser productivo. Y si usted no es productivo, lo cambio por otro.
Y hay mucha gente que tendrá actitud para hacerlo, pero la mayoría cuando ve... Yo tengo un amigo que fue funcionario de era jardinero, bueno, ingeniero de agrónomo. Y los compañeros decían cuando empezó a trabajar para un ayuntamiento, ¿dónde va? Esto no es la variedad, ¿eh?
Sí.
No, decía, y venía envenenado. Hoy está en México haciendo campos de golf.
Sí. Pero lo estamos viviendo en carne propia.
Porque se aburrió. Ese era emprendedor genético.
Lo estamos viendo en carne propia. O sea, estamos en una situación en la que estamos, seguimos pagando lo mismo o más impuestos, porque los impuestos nos han ido subiendo en este año que llevamos de pandemia, pero sin embargo, tienes que estar pidiendo lista, tienes que estar pidiendo cita previa para todas las administraciones y para que te reciban, vamos, que le pidan a alguien a ver para conseguir una cita en el SEPE lo que tarda para poder conseguir una cita en el SEPE.
¿Y por qué aceptamos eso cuando estamos como estamos?
Porque yo creo que en España no tenemos la costumbre que tienen sobre todo los anglosajones de protestar por los servicios que no te dan. O sea, porque deberían poner una voz de reclamaciones. Y aquí, bueno, te das media vuelta, te incluso hasta el funcionario te sube el tono de voz y te vas incluso hasta con las orejas gachas, como siendo un poco más o menos que la culpa es tuya. No, oiga, mire, usted está para servirme a mí, usted está cobrando de mí. Lo que pasa es que mientras no tengamos claro que el administrado paga al administrador, pues pasa lo que pasa.
¿Y qué va a pasar después del 9 de mayo? ¿Vamos a tener las administraciones públicas abiertas para que ir a las oficinas o van a seguir teletrabajando?
Seguirán teletrabajando y...
Yo creo que van a estirar la...
¿Teletrabajando?
Menos ampliar la jornada laboral, o sea, perdón, la jornada laboral, el horario de apertura.
Que era lo ilógico que todo el mundo hablaba al principio de la pandemia.
Es la verdad.
Lo que pasa es que, salvo honrosísimas excepciones, estamos hablando del antiemprendedor, ¿no? O sea, es como, bueno, yo lo viví en Extremadura en su momento, ¿no? En Extremadura estuve dirigiendo una cadena hotelera y cuando hice varias ponencias en varios congresos y tal, relacionados con entornos empresariales y desarrollo empresarial en Extremadura y qué sé yo qué. Extremadura se parece bastante en ese sentido a Canarias. Se lanzó una estadística en aquel momento en el que decía que el 92% de los alumnos de instituto, el 92%, querían ser funcionarios, ¿no? Y yo iba a hablar de emprendimiento, entonces imagínate tú qué frustración, ¿no? Entonces ya con ese dato es que me destruyeron. Vale, es que si te lo ponen a huevo, pues hay mucha gente que entra al trapo, ¿no? Yo mi paguita, yo mi tal, pero eso no son emprendedores. Ni lo son, ni lo van a ser en su vida. Salvo que les ocurra una circunstancia catastrófica que a un funcionario hoy por hoy no se le plantea. Pero tú imagínate por un momento que esta crisis tocara esa pata, ¿no? Y que de repente, vamos, es una utopía lo que voy a decir ahora mismo, pero que de repente hubiera que adelgazar, ¿no? El monstruo de las siete cabezas.
Que habrá que hacerlo en algún momento, ¿eh?
Bueno, la teoría económica dice que sí. La teoría económica, la macroeconomía dice que sí. Que es insostenible por muchos 140.000 millones que no vengan de Europa. Bueno, pues imagínate un personaje de este tipo que puede llevar 10, 12, 15, 20 años, insisto, salvo honrosas excepciones, que de repente se vea con 2 años de paro, una liquidación X, una indemnización, perdón, y se vea con 2 años de paro. Jamás en su vida ha movido su materia gris emprendedora. Jamás. Jamás, porque ha sido lo que has dicho de tu amigo, ¿no? Estate quieto, no te muevas mucho en la foto que sale movido. Carne de cañón. Carne de cañón.
Mira, bueno, o sea, un ejemplo, no voy a nombrar la persona, pero sí el municipio, bueno, tampoco, un municipio que un municipio del Valle de Orotava. Un empleado de una determinada área que por lo menos tengo constancia que hasta hace 2 años iba con su propia máquina de escribir a trabajar.
Hasta hace 2 años.
Hace dos años. No sé si estará jubilado ya porque estaba prejubilado.
Y mételo a camino.
Y con eso lo digo todo. O sea, con la que está cayendo, sí, y todavía sí, con su máquina, bueno, escribir más. Pues
virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
El plan de recuperación va a acabar con todo eso, ¿no? Porque va a prejubilar a toda esta gente que va con máquinas de escribir. Ya eso va quedando poco ya. Pero bueno, tenemos que intentar convencer a las personas que nos oyen que la opción del emprender no es tan arriesgado como parece, que lo es. Pero tiene muchas satisfacciones. Y yo quiero aportar mi granito de arena. Que cuando uno le da a una bola de golf con un palo después de 70 veces haciendo el ridículo con un swing malo y oye cómo le ha dado el palo a la bola y sabe que está bien hecho, el placer y la satisfacción es tremenda. Y cuando un autónomo se pone un reto de hacer algo y sabe que lo ha hecho bien, porque se sabe que esto lo ha hecho bien, rapidito, casi como con la pelota de golf, esa satisfacción yo no la obtuve nunca trabajando a las órdenes o al servicio de una empresa.
Completamente de acuerdo.
Con lo cual, igual existe esa inquietud, esa parte que tú decías, Enrique, de la parte emprendedora y metida en el cerebro, la que tenemos letargada porque nuestra sociedad nos ha llevado por el camino de tiene que casarse, tiene que conseguir un empleo.
Aquí no, en España hay que tener un empleo seguro.
Y somos más emprendedores de lo que
te voy a decir. Pero esa es la cultura de nuestros padres.
Sí,
claro. O sea, estudia la carrera, cásate, cómprate un alquiler. Y luego ya.
Pero esa es la cultura de España, de la posguerra fascista. Y estamos en una España del siglo XXI, teóricamente social progresista.
Bueno, decía, ¿no?, las madres, métete en la banca. O funcionario
ya,
a la banca.
Ya ni eso. La banca ya ha empezado, ¿eh? Cuidado. Que lo siguiente que toca reformar en este país. La administración pública, ya no queda mucho.
Te voy a dar otra visión. Ojalá. Todavía más heavy. Incluso en el fracaso, Incluso en el fracaso encuentras satisfacción. Y lo digo en primera persona. Incluso en el fracaso. Cierto. Es más, si tú vas a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos sí trabaja de una forma extraordinaria el I+D. Es decir, oiga, usted tiene una idea, venga para
y
acá.
Y busca el gen de la emprendeduría o el emprendimiento en los chavales. Lo busca.
Lo de Estados Unidos es excepcional en este sentido. Tal. Pero tú vas a un banco, a Estados Unidos, a pedir dinero para un proyecto, y lo primero que te preguntan es, ¿usted ya ha hecho otros proyectos?
Sí.
¿Y qué tal ha ido? Mal. Siéntate, vamos a hablar.
Cuénteme, ¿por qué?
¿Qué y te dan más fácil el dinero si ya has tenido un trompazo que si no lo has tenido. Por la una razón muy simple. Este ya sabe lo que es pegarse un trompazo. Este ya sabe lo que es caerse y se ha levantado y sigue teniendo las santas narices de querer meterse en otra fiesta. Este ya tiene la experiencia del fracaso. Y la experiencia del fracaso ayuda un montón para el éxito.
¿Conocen
un montón
la ley de segundas oportunidades?
Dicho sea. Dicho bueno, sea.
¿Cómo es posible que en principios del siglo XXI en este país no hubiese leyes de segunda oportunidad? Es decir, el emprendedor que tenía un fracaso estaba condenado. Bueno,
sigue condenado.
Es que
a lo
que voy.
La actual ley de segunda oportunidad, que de hecho se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados y salió por mayoría, desde el primer momento dijimos que era un churro. ¿Por qué? Porque fue tratada por tecnócratas. Además, hasta la dejó el gobierno de Rajoy, la que he hecho. Y pese a que llevamos ya 2 años y con la que está cayendo este último año, todavía no ha habido ninguna modificación por parte de ninguno de los grupos en el Parlamento. Yo creo que es una ley que desde el primer momento nació viciada, porque una de las cosas que pedíamos era primero la exoneración de las costas y de los intereses en seguridad social y luego también
en las deudas públicas.
En las deudas públicas, eso es lo primero. Y luego también, que ya fue ya cuando ya directamente el gobierno ya ahí ya desconectó y dijo, hasta aquí hemos llegado, era el abuso de las entidades financieras. Entendíamos de que los intereses bancarios había que pagarlos, pero es que en la época de la burbuja inmobiliaria anterior, a mí me llamaron asociados nuestros cuando aquella famosa conversión de Caixa, que en un mes pasaron más de un millón de préstamos de líneas personales a créditos. Estamos hablando de operaciones al 23% de interés. Y llamándome carpinteros a Las Palmas, asociados, mira qué tal que me han puesto esto para firmar. Digo, no firme. Digo, es que la empresa dentro de 6 meses no es tuya. No, pero es que si no, es que no puedo. Y efectivamente, cayeron todos. Entonces, yo puedo entender que un banco gane un 1, un 4, un 5%, pero un 15, un 20. Entonces, pedíamos una quita de ese lucro que creíamos que no era de recibo. Pues bueno, hasta ahí se acabó. Nuestros políticos no tuvieron el valor para poder hacer una ley de segunda oportunidad más al estilo anglosajón, con lo cual este año he leído que 2 o 3 empresas en Navarra y creo que una en Canarias se habían podido acoger a la ley de segunda oportunidad.
La segunda oportunidad en España, ¿sabes lo que es, no? El silencio. Escóndete durante 7 años, 8 años, deja que las deudas caduquen o que prescriban y entonces vuelve a salir. ¿Y eso qué fomenta? Economía sumergida.
Efectivamente. Entonces, sí, o el sistema de cómo es una SL, allá te las apañes con lo que deja la SL por detrás y mañana monto otra.
Pero si eres el administrador, te la comes.
Es verdad que hay mala gente que se sabe también los trucos y juega dejando cadáveres por todas partes.
De eso es muy poquito. Normalmente ese emprendedor, como ha creído y se ha confiado en ese proyecto, muchas veces la garantía ha puesto su vivienda.
Se han
quedado con las viviendas embargadas o con los vehículos, o con la flota, con todo lo que tenían, con todas sus propiedades. Con lo cual, con nombre y apellido, un 40% de los autónomos del 2008-2009 han quedado fuera y un porcentaje muy importante de ellos no ha podido entrar porque
sobre todo los honrados. Sobre todo los honrados. La gente que cumplía con las normas, eso se ha ido
porque
todo.
Porque tú intentas volver otra vez entrar a la emprendeduría y lo primero que hacen es que el primer dinero que te entra en la cuenta del banco te lo embarcan. Con lo cual, oye, pues vamos a montar una cafetería y oye, déjeme una facilidad de pago para ir pagando poco a poco y por lo menos quítame los intereses.
Yo voy a contar una anécdota, no voy a decir de quién, y con esto ya nos vamos quedando. Van a contar cada uno una. De mi época de autónomo, traída a la actualidad, ¿no? Hacienda busca que te busca para cobrar.
¿Cómo ahora?
Manda que para acá, manda que para allá, pim, pam, pum. Todos los medios ha habido y por haber. Y un día, al que estaban buscando, va a la delegación de Hacienda con su DNI.
entra por la puerta y mire usted que es que me llevan buscando 4 años. Pues está malito. Está malito. 4 años. Un momentito. Media hora después. No, mire usted, llame por teléfono. Pregunte de sus datos por teléfono. Y ya le mandarán una cita, porque es que el funcionario no ha encontrado qué es lo que...
¿Para qué le llamamos?
¿Para qué le llamamos 4 años? Correo certificado. No sé. Eso es verídico, no es mentira. Todavía no sé para qué me estaba buscando Hacienda hace 7 años. Pero el que me despachó la primera vez me dijo, ¿y para qué va a venir usted más?
Ay, mi madre.
Deje usted que pase el tiempo. Eso es lo que hay que cambiar. Es decir, tienes que ayudar a una persona que tenga una deuda con Hacienda a pagarla. Y el primero que tiene que ayudarlo es el Estado y los funcionarios. Entonces, hay que cambiar todo el sistema de manera que no seamos delincuentes, sino, oye, no puedo pagar. No puedo pagar impuestos antes que pagar el alquiler de mi casa o la comida de mis hijos.
Yo es en lo único que estoy de acuerdo con Podemos, con el tema de una banca pública específicamente para esto. Solo para eso.
Bueno, van a cambiar.
El famoso ICO, que es un cachondeo.
Eso sí.
Porque al final, vale que el Estado asume el 80% del riesgo, pero quien hace el filtro es un banco. Y el banco te hace un filtro exactamente igual que si le fueras a pedir un préstamo personal. Entonces te pide hasta la sangre de tus nietos para poderte dar esto. Entonces, eso no tiene sentido.
Incluso te la deniega y luego te da una suya.
Correcto.
Con el mismo tipo.
Sí, es así. Entonces, como el cuello de botella para un emprendedor está, en la mayoría de los casos, en la cuestión financiera, ahí es donde tendríamos que poner facilidades. Ahí es donde el Estado sí debería de poner encima de la mesa, señores, nosotros vamos a jugar al mismo juego que usted y nos lo vamos a jugar con usted. Y creemos en usted. Y usted nos ha presentado un proyecto con todos los parabienes para que esto tenga sentido potencial. Pues vamos a... Oiga, que no ha salido bien. No ha salido bien para usted y no ha salido bien para mí. Y tranquilo, que usted mañana, si trae otro proyecto guapo, nosotros le apoyamos. Es así de simple. Yo a lo mejor es que soy más simple que el mecanismo de un chupete, pero es que así. Pues no.
No le hemos dado cuenta y hemos llegado a las 11. Ustedes no lo saben porque tienen los casquitos puestos, pero yo sí me doy cuenta porque me tienen puestos los casquitos.
José,
me empieza a meter. No, me empieza a meter musiquita. Tiki. Vete despidiéndolos. No, pero despidos hasta la semana que viene, ¿eh? Sí, no se crean. Hay muchas cosas de las que hablar, pero yo insisto, me gustaría ayudar a la gente a hacer sus sueños realidad, a motivar a la gente de que esos sueños hay que despertarlos, porque además va a ser bueno para ellos o ellas, pero sobre todo es bueno para el futuro de nuestro país y de las nuevas generaciones.
Fíjate solo con una cosita duda. Para antes de terminar, una empresa que todos conocemos, vamos a hacer publicidad, 7UP. 7UP es 7 arriba, ¿no? O sea, es el séptimo intento empresarial que funcionó. Ese refresco no existiría en España. Se hubiese quedado en uno up, uno down. O sea que...
Juan Carlos.
Me quedo con el nombre, por si acaso.
Apúntalo y regístralo.
Está bien.
Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Enrique, hasta te digo, igual te veo antes. De todas maneras, feliz día de la cruz, feliz día de la madre y feliz día del trabajador.
Del trabajo.
Eso me dijeron mis hijos. Dice, no podemos ir a comer el domingo porque el día que es de la madre, que con la mamá y con el abuelo. Digo, pues venga, el sábado, que es el día del trabajador.
Bueno.
Pues llegamos a las 11 de la mañana, de la noche, a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana. Casi a las 11 de la noche, por cierto, nos irán a partir de las 10 y media en redifusión y a partir de la 1 del mediodía también en redifusión. Ahora ya ponemos punto y final a la mañana con Gente Radio. Nos faltó un temita, pero estoy hablando ya con Ricardo para que mañana nos ponga las pilas en cuestiones de cómo está el Parlamento de Canarias, que esta semana ha tenido una actividad interesante en torno a Radio Televisión Canaria. Al frente del programa, don José Reyes, ahí enfrente de los micros, Diego Calvo. Y todos ustedes que espero que estén al otro lado de la emisora, ¿no? ¿De cómo se llama esto? Del altavoz. Ya sea a través de internet o a través de la FM. Esperamos haber sido de utilidad en la mañana de hoy y esperamos encontrarlos mañana otra vez aquí. De momento, sean felices.